Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Acaso hay algo mejor que madrugar en domingo? Bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. Nos hemos ventilado octubre sin apenas darnos cuenta y nada, en dos meses estamos despidiendo el año. La semana y el mes terminan con lluvias en casi toda España. Van a ser más intensas en áreas del sur de Galicia, norte de la meseta sur, Castilla y León y en las áreas montañosas de Andalucía. El contraste lo volvemos a encontrar en el sureste, en Alicante, Murcia, en Almería, donde las máximas pueden alcanzar hoy los 30 grados. A lo largo de esta jornada, porque se acaba el plazo, está previsto que pase a disposición judicial el acusado de asesinar al niño del Lardero, en La Rioja. Son horas de mucho trabajo para la sección de Policía Judicial de la Guardia Civil en la Comandancia Riojana. Tienen que recabar todas las pruebas posibles. Aquí no vale con meros indicios. Aunque todas las pistas llevan a Francisco Javier Almeida López de Castro, en las diligencias tienen que incorporar huellas, restos, imágenes, información, en definitiva, que después el juez aporte al sumario del caso. La prueba principal es que encontraron a Francisco Javier Almeida en el rellano de su edificio, en el número 5 de la calle Linares del Lardero. Tenía al niño en brazos, con claros síntomas de asfixia. El caso está bajo secreto de sumario, pero todo apunta al estrangulamiento. Esa será otra prueba, la autopsia, las marcas en el cuerpo del pequeño. Ya pasó con su anterior asesinato a esa agente inmobiliaria en 1998 en Logroño y se ha vuelto a repetir el ensañamiento en el crimen del Lardero. Estamos ante un psicópata, un depredador que deja muchas pistas cuando comete sus delitos. Lo destacaba en el fin de semana con Cristina López Lichtín, el psiquiatra forense José Miguel Gaona.
Pues van mezclando un trastorno, por ejemplo, de sadismo sexual, con uno de psicopatía, con otro tipo de parafilia, como pudiera ser la pederastia, ¿no? Tenemos ese resultado. Y además, en el modus operandi de este individuo, en el que realmente es, desde el punto de vista criminológico, extremadamente patoso, las huellas, evidentemente, que va dejando detrás suya, van apuntando constantemente hacia él.
En las últimas horas, los agentes de la Policía Judicial han inspeccionado a fondo la vivienda del presunto asesino del Lardero y luego han revisado también las imágenes captadas por las cámaras de la zona el día de los hechos, el jueves 28 de octubre por la tarde-noche. Con motivo de Halloween, el niño iba con una peluca de la niña del exorcista. Todo indica a que el asesino confundió a Alex con una niña y a partir de ahí se desencadenó todo. La lógica conmoción de los vecinos del Lardero, de los riojanos, va acompañada de datos. Uno de ellos, lo escuchábamos ayer a esta misma hora, el testimonio del abogado que defendió a Francisco Javier Almeida en casos anteriores. El condenado sabía que podía volver a delinquir, que podía volver a caer, y manifestó que no quería salir de la cárcel. Ese es el primer dato. El segundo es que la Junta de Tratamiento de la Cárcel del Dueso, en Cantabria, donde cumplió la mayor parte de su condena por el crimen de la inmobiliaria, no era partidaria de su libertad. A pesar de su buen comportamiento en prisión, que le permitió cerca de 40 permisos, los responsables de esta cárcel no confiaban en su reinserción ni tampoco en su recuperación. Su perfil es el de un sádico, lo ha explicado a la mañana del fin de semana de COPE el psicólogo José Capote.
Un psicópata es una persona que, por tener un objetivo y por no tener empatía ni remordimiento, es capaz de pasar por encima de lo que sea. Ese fue el caso de Ana Julia Quesada. ¿El objetivo cuál era? Estar con el padre del niño sola. Pues entonces mata al niño. El sádico no tiene un objetivo como tal a la hora de cometer el delito. Simplemente el delito es su objetivo, porque él sí que siente excitación, deseo del sufrimiento ajeno. En este caso, en el de ahora, podemos decir que este señor pues es un sádico porque no tiene un objetivo en concreto.
Inmediatamente surge la pregunta. Con la desconfianza de la Junta de Tratamiento de la Prisión del Dueso, que son los que están cada día con el recluso, con esa petición del propio reo que manifestó su abogado en COPE, sin haber cumplido por completo la condena, le faltaban al menos 3 años para los 25, que es la pena máxima de cumplimiento, ¿por qué entonces instituciones penitenciarias autorizó la libertad condicional? ¿Por qué la Fiscalía no se opuso? La primera la tiene que responder el ministro Grande Marlaska y la segunda el departamento que dirige Dolores Delgado. Otra pregunta más. Por si fue una decisión condicionada por esa reinserción que marca siempre el buenismo institucionalizado, ¿puede o no puede reinsertarse una persona con un perfil sádico como el de Francisco Javier Almeida?
Una de las cuestiones más importantes es que tanto los sádicos como los psicópatas no sienten empatía ni remordimiento. Son aquellas circunstancias que nos protegen realmente de cometer algún tipo de delito. La reinserción es posible siempre que atendamos y que los programas que ya existen vayan encaminados no a que la persona pueda volver a sentir empatía si alguna vez la sintió, sino más bien al comportamiento social, a que ellos entiendan que no es algo bueno hacer lo que hacen y que entiendan que no deben de hacerlo.
De los 7 años a los que fue condenado por violar a una niña de 13 años en 1993, cumplió 4. De los 30 de condena por violar y asesinar a una mujer en Logroño, cumplió 22. Si se hubiera retrasado su salida, solo con el cumplimiento íntegro, sin entrar ya en el debate de la prisión permanente revisable, que lógicamente también, pero entonces no estaba en vigor, se podrían haber evitado consecuencias fatales. Otra de las noticias que marca este domingo, domingo 31 de octubre, es el anunciado cierre del gasoducto del Magreb, por el que llega a España, en concreto por tarifa, casi el 25% del gas natural que necesitamos. Estamos en un momento en el que ha crecido de forma importante la demanda de gas, los precios están disparados, eso también se traduce en el recibo de la luz, con el pequeño respiro que nos da hoy, enseguida te lo cuento, y con el invierno que llama a la puerta después de un otoño más que suave. Hoy es el día del cierre de ese gasoducto. ¿Qué hay detrás? Pues la pelea permanente entre Argelia y Marruecos. Argelia castiga a su vecino, clausura una infraestructura que lleva funcionando 25 años y de paso deja de pagarle los más de 200 millones de euros de peajes al año. ¿Cómo afecta esto a España? ¿Va a ser suficiente con el otro gasoducto cuya conducción entra por Almería? ¿Va a haber problemas o no va a haber problemas de suministro? Bueno, esto último ya les avanzo que en condiciones normales no habrá problemas de suministro, pero a partir de las 8 de la mañana se lo vamos a preguntar a Jorge Morales de Labra, que es ingeniero industrial y experto en cuestiones energéticas. Hay otra pregunta que surge también con el cierre de este gasoducto que entra a España por tarifa. Esa cuestión es si no tendremos algún gran depósito de gas natural todavía por encontrar en España que nos pueda ayudar a superar esta crisis energética. Responde Ramón Rodríguez, que es profesor de Ingeniería Geológica y Minera en la Universidad Politécnica de Madrid.
En España ahora mismo se conocen, hay posibilidades, hay potencial de gas en España, sobre todo en la cuenca norte, en la cuenca vasco-cantábrica. Ahí sí habría posibilidades.
Ahí sí habría posibilidades. Ahora bien, una cosa es localizarlo y otra es traerlo. Y las leyes en nuestro país no lo ponen nada fácil.
Con la última ley de cambio climático aprobada en España, se prohíbe explícitamente la exploración y, por tanto, la investigación del subsuelo en España, lo cual es algo inconcebible, ¿no? Que se impida la exploración y, por tanto, la investigación de nuestros recursos.
Ahí queda esa noticia que se consuma hoy, el cierre del gasoducto por el que entraba el 25% del gas que consume a España. Bueno, el fin de semana nos deja también una de las fotos que más busca Pedro Sánchez. Hace 4 meses la jugada le salió más que regular. En la cumbre de la OTAN celebrada en Bruselas, Moncloa vendió que Sánchez se iba a reunir con el presidente norteamericano Joe Biden y generaron tales expectativas que después en la factoría de marketing controlada entonces por Iván Redondo quedaron casi tan mal como Cagancho en Almagro. Apenas 45 segundos que dieron para un comunicado extenso en el que el gobierno dijo que habían hablado pues prácticamente de todo. En la cumbre del G20, que hoy se cierra en Italia, en Roma, se han vuelto a ver Sánchez y Biden. Y en Moncloa, ahora sí han aprendido la lección. Nada de anunciar un encuentro, nada de reunión, un saludo cordial, incluso protocolario. Pero eso sí que permita hacer la deseada foto y punto. Y ahí lo han dejado. No más de 30 segundos, apretón de manos entre Sánchez y Biden, y todos contentos. Eso sí, no hay cita en la que Pedro Sánchez no haga un compromiso. Ahora eleva a 50 millones las dosis de vacunas contra el coronavirus que España va a donar a países necesitados hasta el primer trimestre de 2022. Claro, nos dice 50 millones, como nos podía decir 60 o nos podía decir 70. Esto es como las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma. Prometieron 200 millones de euros, que nos podían haber prometido 250, nos habíamos quedado igual, pero la conclusión es que el dinero sigue sin llegar. ¿Y de la reforma laboral qué? Bueno, enseguida escuchamos a Nadia Calviño también, en esa cumbre de Roma, porque ha mandado un recado a Yolanda Díaz, en las vísperas de la reunión, de la reunión de la reunión, y de la reunión de más reuniones, a cuenta de la reforma laboral. Calviño ha marcado cuatro puntos clave: simplificar contratos, negociación colectiva, mecanismos de flexibilidad. Esto es justo lo que no quiere Yolanda Díaz y las subcontratas. El pulso, como ven, sigue divertido. Y en las calles de Málaga, porque hoy también tenemos la mirada puesta en las calles de Málaga, este sábado se ha vivido un momento histórico. Tarde, noche, madrugada, históricas en Málaga, en una jornada en la que 16 tronos, 16 imágenes portadas por más de 4.000 hombres en total han recorrido la ciudad para conmemorar el centenario de la agrupación de cofradías de Málaga. Este era el momento, lo estamos escuchando, de la salida del Cristo de los Gitanos. Y bajo uno de los varales de otro de los tronos que ha salido en procesión este sábado en Málaga, el Cristo de la Exaltación de las Reales Cofradías Fusionadas de Málaga, estaba uno de los hermanos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.
Creo que es un día de emoción, es un día de sentimiento, pero también es un día de mucho reactivo económico. Es decir, que esta procesión magna en este puente supone prácticamente un lleno total en la ciudad de Málaga, supone un reactivo también para la economía, un atractivo más también para nuestra ciudad y para Andalucía. Y por tanto, yo estoy hoy pues muy feliz de poder volver a algo que llevo haciendo durante 28 años y que echaba ya de menos, como es portar una imagen que venero, como es el Cristo de la Exaltación de las Cofradías Fusionadas.
Bueno, lo hemos visto en Sevilla con la Santa Misión del Gran Poder en Tres Barrios. Lo hemos visto en Córdoba con las primeras procesiones pospandemia. Ahora, este evento histórico de Málaga, a principios de mes salió también la cofradía de la Sagrada Pasión del Cristo en Valladolid. Procesiones que nos acercan aún más a lo que teníamos antes de que llegara el coronavirus y que no deja de ser una prueba evidente para recuperar las procesiones de Semana Santa en abril del año 2022. Es domingo, es 31 de octubre y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Respiro.
En la factura de la luz que baja hasta los 79 euros el megavatio hora. Aún así, octubre se cierra como el mes más caro de la historia. Hace un año pagábamos solo 15 euros. La franja más barata será de 10 a 11 de la mañana y la más cara de 10 a 11 de la noche.
La situación ahora mismo, comparándola con el año pasado y comparándola con todo este mes de octubre. Sí, nos da un respiro, pero cerramos el mes de octubre más caro de la historia. 6 semanas.
Es el tiempo que lleva de actividad el volcán de la isla de La Palma. Seguimos pendientes de la colada número 3, que se encuentra cada vez más cerca del mar y avanza destruyendo construcciones e invernaderos. Ya son más de 960 las hectáreas afectadas.
Restricciones.
7 comunidades afrontan el puente de Todos los Santos con medidas para frenar la pandemia. Cataluña, País Vasco, Canarias, Baleares, La Rioja, Galicia y Murcia conservan algunas restricciones de aforo y horario sobre el ocio nocturno.
Tragedia.
En Alcoy, en Alicante, un joven de 18 años ha fallecido y otro ha resultado herido tras caer por un barranco de unos 60 metros. Los bomberos los han localizado después de 20 horas desaparecidos.
Atentado.
En el aeropuerto de Adén, en Yemen, al menos 7 muertos y varias personas heridas tras explotar un coche bomba. El artefacto estaba a escasos 500 metros del acceso a una terminal, coincidiendo con la llegada de un vuelo de pasajeros.
Bueno, pues así nos acercamos a las 6 y cuarto, 5 y cuarto en Canarias. La mañana del fin de semana no ha hecho más que empezar. Por cierto, si vas al reloj de la cocina y es analógico, si tienes por ahí algún reloj que no se actualice solo, el móvil ya sí, si no mira ya, si es de nueva generación, se ha actualizado. El resto, lo que tengas todavía analógico, ya sabes que te tienes que atrasar, porque esta noche han cambiado los relojes, hemos entrado en el horario de invierno.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hemos escuchado a Nadia Calviño lo que ha dicho en esa cumbre del G20 con el pulso todavía abierto a cuenta de la reforma laboral. Lleva muchos reverses Nadia Calviño y se presentó en Roma precisamente para marcar su territorio, que no le está siendo fácil con el gran pulso que le está marcando el otro ala del gobierno, el ala de Podemos. Atentos a lo que decía Nadia Calviño en Roma, en esa cumbre del G20. Marca cuatro puntos clave dentro de la reforma laboral. Simplificar contratos, negociación colectiva, nuevos ERTE y subcontratas.
Hemos estado viendo cuál es el mejor mecanismo de coordinación dentro del gobierno para asegurarnos de que el gobierno tiene una posición única y habla con una sola voz ahora que enfilamos la fase decisiva de la reforma laboral. Y es normal que se produzcan reuniones a nivel de los secretarios de Estado, de los ministros, por supuesto con el presidente del gobierno, para ver cómo orientamos esta negociación con miras a tener un acuerdo, un buen acuerdo, lo antes posible.
Única. Una voz única, reclamaba Nadia Calviño. ¿Por qué? Porque ya sabe que si a Bruselas no vamos con esa voz única, están en peligro 12.000 millones de euros de los fondos europeos que tendrían que llegar a mediados del próximo año. Todo en una cumbre que ha contado con la presencia de los líderes de las principales potencias mundiales, aunque hay ausencias. En esa cumbre del G20 no ha estado el chino Xi Jinping, no ha estado tampoco el ruso Vladimir Putin, han acudido, sí, Joe Biden, y han celebrado, bueno, ese encuentro fugaz también con el presidente Pedro Sánchez, que se queda contento con la foto que ha conseguido, la segunda foto, la primera estuvo rodeada de todo ese ridículo que nos vendieron para justificar lo que no había sido. Un encuentro, una reunión con el presidente norteamericano. Vamos a conocer las claves en este último día de la cumbre del G20. Nos vamos a Roma. Eva Fernández.
La jornada comenzará con la foto de familia de los grandes del mundo en la Fontana de Trevi. Como manda la tradición, tirarán hacia atrás la moneda para ver si con suerte se consigue llegar a un pacto para que las emisiones cero sean una realidad no más allá de 2060. El fruto de la cumbre se decidirá en las próximas horas. Es el turno de los protagonistas a la sombra, los llamados Sherpas, asesores de los jefes de Estado que negocian contrarreloj sobre temas de gran interés para los gobiernos. De momento, se ha llegado a un compromiso de vacunar al menos al 70% de la población mundial en 2022 y se ha acordado refrendar el impuesto mínimo global de sociedades del 15%. Se escuchó también a la reina Máxima de Holanda pedir a las 20 mayores potencias del planeta que apoyen a las mujeres empresarias, pero el tema estrella que sobrevuela las sesiones es la cuestión del cambio climático. La cumbre de Roma actúa como prólogo a la gran cita de Glasgow. Los ausentes en esta cumbre son los países más desfavorecidos. Por eso es importante que hoy se llegue a compromisos firmes relevantes que disminuyan la contaminación del planeta.
Y mientras Sánchez asiste a un G20 marcado por el impuesto de sociedades global, aquí en España siguen coleando esos presupuestos generales del Estado. Unas cuentas presupuestarias encaminadas y encarriladas tras el acercamiento de los socios catalanes y vascos. Claro, ahora lo que tienen que hacer después de ese acuerdo con el PNV, después de ese acuerdo con Esquerra, del que todavía, por cierto, no conocemos la letra pequeña, después de que Bildu tampoco haya presentado enmiendas a la totalidad, ahora a los ministros socialistas les toca un papelón. Y es vender ese acuerdo en el conjunto de España. Claro, no lo tienen fácil. No lo tienen fácil. Y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, acudió ayer al Congreso de los Socialistas Castellano-Manchegos, en el que sin oposición va a ser reelegido Emiliano García Page, pues tenía que esforzarse para vender ese acuerdo.
Que nuestro país sea mejor. Y eso se va a convertir con unos presupuestos que ayer tuvimos un paso adelante muy importante para conseguir que España tenga unos presupuestos de recuperación justa, a los que se deberían sumar todos los que quieran que a España le vaya bien, porque son unos presupuestos que tienen 27.000 millones de fondos europeos. Son unos presupuestos que, por ejemplo, consiguen acompañar proyectos de vida.
Tiene eso aquel, que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tenga que explicar las concesiones, todas esas regalías, que les van a dar a separatistas catalanes, a nacionalistas vascos, para aprobar esos presupuestos que están encarrilados. Concesiones como la ley audiovisual que quiere implantar Esquerra, la concesión de la gestión del ingreso mínimo vital al País Vasco. ¿Y luego qué? En el PP siguen dentro de ese pulso también que se ha abierto entre la dirección nacional de su partido, especialmente con el secretario García Egea y la presidenta de la Comunidad de Madrid. En los últimos días, distintas informaciones apuntaban a que la tensión llegaba a tal punto que Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, había bloqueado en su teléfono a dirigentes como el propio Teodoro García Egea. Ayuso respondía así.
Bueno, yo tengo responsabilidades de gobierno y no puedo estar a discusiones de patio de colegio. No se entendería. Que es un tema de verdad que es demasiado infantil como para que yo lo pueda atender. Estoy obligada a gestionar para todos los ciudadanos, tengo responsabilidades de gobierno y estoy a otras cosas.
Que se anden con juegos, sí. De lo que también seguimos pendientes es del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Tras un mes de septiembre en el que la Audiencia Nacional declaró legal su cese como jefe de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid, asistimos a un nuevo capítulo. En concreto, ha sido el propio Pérez de los Cobos el que ha recurrido esa resolución ante el Tribunal Supremo. Todo tras una decisión en la que el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, alegó en su momento pérdida de confianza.
Un cambio, una modificación dentro de los equipos, tanto de la dirección de la Guardia Civil como de la Secretaría de Estado. El proceso natural de sustitución fomentado o basado en la confianza, vuelvo a decir. No tiene ninguna otra cuestión, ninguna otra razón.
El coronel recurre porque dice que su cese es arbitrario, delictivo y discriminatorio. Andrea Espuña.
Pérez de los Cobos recurre su cese por arbitrario, delictivo y discriminatorio. Además, incide en que la Audiencia Nacional se apartó de la jurisprudencia que existe sobre los ceses de funcionarios públicos. El coronel fue destituido como jefe de la Guardia Civil por el Ministerio de Interior, argumentando pérdida de confianza. En septiembre, la Audiencia Nacional consideró como justificado este motivo argumentado por Grande Marlaska. Entendió además que, dada esa pérdida de confianza, no tenía sentido que Pérez de los Cobos se reincorporara en el destino.
Y en este último día del mes de octubre asistimos al punto y final de uno de los dos gasoductos que proceden de Argelia y por el que llega a España el 25% del gas que consumimos en el último año. El país pierde así una de las principales vías de abastecimiento en plena crisis del gas y en una época en la que otras economías han aumentado su compra porque lo consideran como una opción mucho más segura. Con el fin del acuerdo entre España y Argelia, el gobierno marroquí pierde una cantidad de gas que ahora deberá adquirir a unos precios disparados. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hoy se cierra oficialmente el gasoducto que pasa por Marruecos desde Argelia y que transportaba gas a España. Se hacía a través del gasoducto Magreb-Europa, pero debido al conflicto diplomático entre Marruecos y Argelia, este canal de transmisión de gas o de transporte de gas dejará de funcionar a partir de hoy mismo. Es por ello que se han movido todo tipo de cables diplomáticos por parte de España para buscar una solución con las autoridades argelinas, de ahí que Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica de España, se haya desplazado recientemente a Argel y se haya reunido con su homólogo para buscar esa solución, que pasa por otro gasoducto que conectará Argelia directamente con Almería, además de poner a disposición también barcos que tengan la capacidad de transportar gas desde el mar Mediterráneo.
Bueno, la crisis del gas, que es una de las causas de que nuestra tarifa eléctrica esté disparada. Este domingo nos da un pequeño respiro. 79 euros de media el megavatio hora, que sigue siendo el segundo día en el que baja de manera consecutiva. Aún así, hemos cerrado el mes de octubre con el precio de la electricidad con una media más elevada de toda la historia. Lo de hoy no se veía un precio tan bajo, eso sí, desde hace dos meses. Mariela Mensat.
Por franjas horarias, el momento más caro de este domingo será entre las 10 y las 11 de la noche, con 148 euros el megavatio hora, y el más barato entre las 10 y las 11 de la mañana, con 53 euros. Aunque la tregua alimenta la posibilidad de un cambio de tendencia en los precios, al menos parcialmente, la comparativa con 2020 sigue siendo claramente negativa. El último domingo de octubre del año pasado se pagaba el megavatio hora a 15 euros. Tampoco sale bien parado el balance del mes de octubre, cuando se ha superado la barrera de los 200 euros en 21 de los 31 días que tiene el mes, con un precio medio de 200 euros, el más caro de la historia en el mercado mayorista español, por encima de septiembre.
Bueno, esta semana las bolsas de medio mundo van a estar pendientes de varias reuniones indicadores que verán la luz esta semana. La más importante, la de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde todos los expertos apuntan a que subirá los tipos de interés. Todo esto con el crecimiento de la inflación de fondo. De hecho, el FMI está pidiendo a los grandes bancos que esperen a ver cómo se comporta ese indicador antes de tomar decisiones precipitadas. Fernando Mañueco.
La Reserva Federal de Estados Unidos celebrará un importante consejo los días 2 y 3 de noviembre. Los mercados descuentan ya una primera subida de tipos de interés en aquel país en el otoño del próximo año. Además, la Reserva Federal comenzará a finales de noviembre o comienzos de diciembre a reducir sus compras de bonos. Actualmente la Reserva compra deuda por 120.000 millones de dólares mensuales. Podría reducir esa cifra a razón de 15.000 millones cada mes. Por su parte, el Banco de Inglaterra celebrará consejo el jueves. Los analistas creen que subirá el precio del dinero a finales de este año o a comienzos del próximo. El Fondo Monetario Internacional aconseja a los grandes bancos centrales que midan bien los tiempos, que esperen a comprobar la marcha de la inflación y que no endurezcan su política monetaria demasiado pronto para evitar un impacto sobre el crecimiento económico que ya está enfriándose. Esta semana se van a conocer los indicadores de actividad en el sector industrial y en el de servicios, pero la gran referencia serán las cifras de desempleo de Estados Unidos, que se van a publicar este viernes. Los analistas esperan que la tasa de paro se mantenga en el 4,8%. En el capítulo empresarial, esta semana publican resultados, entre otras compañías, Telefónica, Endesa, Acciona, Siemens Gamesa y la aerolínea IAG. El martes pagarán dividendo Inditex y también el Banco Santander.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta madrugada hemos entrado en el horario de invierno. Esto significa que se han retrasado una hora los relojes, has tenido una hora más para dormir, descansar o para lo que hayas querido o te hayan dejado, para tomarte una copita, por ejemplo. A la gente le gusta el pimple en el fin de semana. Bueno, este cambio de hora se encuentra entre nosotros desde 1974, año en el que la medida fue adoptada en España y que, como el resto de Europa, busca generar ahorro energético. Ahora, 47 años después, el debate está servido. ¿Sigue siendo necesario este cambio de hora? Recordemos que Bruselas aprobó hace ya 3 años un proyecto para poner fin a los saltos horarios. Sin embargo, un año más, todos los relojes de Europa han dado marcha atrás. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Acabar con el cambio de hora no está dentro del debate político europeo. Se trata de un asunto que ahora mismo no está en el centro del debate. Está paralizado, asegura Karima Deli, que es responsable de transportes del Parlamento. Países como Grecia o Portugal no lo acaban de ver. Por eso este proyecto, anunciado a bombo y platillo hace más de 3 años, está guardado cogiendo polvo en los cajones de Bruselas. No hay consenso y, por lo tanto, las discusiones se han paralizado. En cualquier caso, en la calle es algo que la gente reclama. No entiendo por qué seguimos cambiando la hora. Todos deberíamos tener la misma, asegura esta mujer. Atención estos días a peatones y conductores. Los especialistas aseguran que hay más accidentes, hay menos luz y aún no nos hemos acostumbrado. Por eso se pide a la población que extreme la precaución.
Gracias, José Luis. Tomamos rumbo a las 6:30 de la mañana, que serán las 5:30 en Canarias.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Reforma laboral. ¿Cuántas veces has escuchado estas dos palabras en las últimas semanas? ¿Sabes qué cosas concretas están realmente sobre la mesa? Es decir, ¿sabes cómo te podría afectar?
Sino también cómo te afecta.
Este fin de semana ha habido otra vez botellón. Desde hace meses los vecinos estaban avisando, pero ahora ya se ha convertido en una cuestión grave de orden público. Buenas tardes, ¿han tenido que limpiar mucho hoy?
Bueno, muchas botellas rotas y
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues será porque esta noche no ha sido más larga de lo habitual. Toca levantarse ya, toca escuchar la mañana del fin de semana de COPE, que nos acompaña, que te vamos a acompañar a ti hasta las 8:30. Enseguida continuamos analizando lo último del crimen del Ardero. El recadito que le ha dejado en la cumbre del G20 Nadia Calviño a Yolanda Díaz. Todo lo que rodea también el cierre de ese gasoducto por el que entra el 25% del gas a España. Pero antes quiero que nos detengamos en una historia que muestra cómo una decisión, una serie de decisiones pueden cambiar rápidamente tu vida. María Jesús, una profesora madrileña, dejó a su marido y a su hija. Quería empezar una vida con otro hombre. Lo dejó todo y no acertó en su apuesta.
Estuve 7 años con él. Yo soy antialcohol y él empezó a beber mezclado con pastillas y era cuando empezó a pegarme. Yo terminé con 32 puñaladas y muchos golpes y al mes y pico de estar en Soto del Real se ahorcó.
Murió. En ese momento aflora un sentimiento de culpa a María Jesús por haber abandonado a los suyos. Perdió todo lo que tenía hasta llegar a este punto.
Bueno, pues estando en la estación de Atocha, estaba en el final del andén y se acercó una señora y me dijo, no haga eso. Y efectivamente yo iba a quitarme de en medio. Y luego estuvimos 2 años juntas, pedíamos en los vagones del metro y dormíamos aquí en una pensión en Atocha y hasta que a mí me dio el ictus y ya me trasladaron a un centro de acogida.
Y en ese centro de acogida le volvió a cambiar la vida. Allí conoce a José, un hombre de Leganés con otro pasado desafortunado. Estuvo casado con una mujer de origen ecuatoriano, ella le terminó dejando, marchándose a su país. La empresa en la que trabajaba quebró. En ese mismo periodo había muerto su madre, acabó viviendo en un banco. Unos policías que le conocían le llevaron a los servicios sociales. Ahora sonríe, y su sonrisa tiene nombre, María Jesús.
Lo mejor que me ha pasado. Yo ya llevaba un año y pico allí, empezamos a hablar, y empezamos, y hasta ahora, entre lo que le den a ella y mi pensión que me ha quedado 715, sin encontrar un pisito que podamos nosotros pagar todos los meses y podamos comer para que podamos salir y por ahí.
En este domingo, último domingo del mes de octubre, nos fijamos en las personas sin hogar. Cáritas se fija también en ellas. La organización, la ONG, acompaña a nuestro país a cerca de 40.000 personas que se encuentran en esta situación. Y el patrón suele ser el mismo. Más de la mitad en desempleo. Es más, casi de 7 de cada 10 no tienen ningún tipo de ayuda o no cuentan con la suficiente información para tramitar algo como puede ser el ingreso mínimo vital. Todo ello acentuado por la pandemia les coloca en muchas ocasiones en un callejón sin salida. Eso es precisamente lo que denuncia Cáritas mientras tratan de evitarlo de una forma muy sencilla: ayudando. Es domingo, es 31 de octubre y hasta ahora hay más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
En Roma continúa la cumbre del G20 con la presencia de Pedro Sánchez.
El presidente del gobierno ha vuelto a coincidir con Joe Biden en un breve encuentro que de nuevo no ha durado más de 30 segundos. Allí le acompaña la presidenta primera Nadia Calviño, que se ha pronunciado sobre la polémica reforma laboral que negocia la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Calviño deja claro que en su propuesta no está la posición del gobierno, que debe hablar con una sola voz. Esto sucede en vísperas de la reunión de Moncloa. La cumbre continúa hoy con la foto de familia en la Fontana di Trevi. Sobre la mesa hay temas como la vacunación mundial o el impuesto mínimo de sociedades global del 15%, que se ha dejado prácticamente cerrado el sábado.
Calviño es que sabe que con las cosas de comer no se juega. Y en juego hay más de 12.000 millones de euros. El municipio riojano del Ardero vive hoy su segundo día de luto oficial por el asesinato del pequeño Alex.
El presunto autor del asesinato de 9 años, del niño de 9 años, es un hombre de 54 que se encuentra detenido mientras la Guardia Civil continúa con las diligencias antes de que sea puesto a disposición judicial. Se espera que esto suceda en las próximas horas. Llevaba desde abril del año pasado en libertad condicional tras ser condenado por una agresión sexual a una niña en 1993 y 5 años más tarde por agredir y asesinar a una joven. Durante su paso por prisión tuvo 39 permisos. Los vecinos del municipio han convocado este domingo otra concentración en recuerdo de Alex.
Se cumplen 6 semanas desde el inicio de la erupción en el volcán de La Palma.
Seguimos pendientes de la colada sur, a la que los expertos denominan la número 3, que se encuentra cada vez más cerca del mar y avanza destruyendo construcciones e invernaderos. Ya son más de 960 las hectáreas que han sido arrasadas y más de 2.500 edificaciones destruidas. Este sábado se ha producido el mayor terremoto desde que se inició la erupción, de 5 grados de magnitud. En este puente, además, la zona se está llenando de turistas y los alojamientos se encuentran llenos. El propio Cabildo ha puesto buses para ver el volcán lo más cerca posible.
La jornada de este sábado en deportes nos deja un nuevo pinchazo del Fútbol Club Barcelona. Adrián Gil Bretón.
El equipo azulgrana no pasó del empate a 1 ante el Deportivo Alavés en el estreno de Sergi Barjuan como entrenador. El preparador del Barcelona admite que las posibilidades de los azulgranas son limitadas.
Bueno, es lo que hay, no puede hacer nada más. Yo creo que al final no lo encuentro yo solo, lo encontró Ronald. Son situaciones complejas. Por eso al final existen banquillos, existen jugadores, existen filiales para intentar de alguna manera compensar pues las pérdidas que tienes a nivel de lesiones.
Por su parte, el Real Madrid se llevaba la victoria en su visita al Martínez Valero de Elche. La nota negativa para el equipo blanco es la lesión de Mariano, que deberá pasar por el quirófano tras recibir un golpe en la nariz. Además, la jornada del sábado se completó con la victoria del Sevilla ante Osasuna y del Valencia ante el Villarreal. Hoy jugarán el Atlético de Madrid ante el Betis desde las 4 y cuarto y la Real Sociedad ante el Athletic desde las 9. La jornada del domingo se completa con el Cádiz Mallorca y el Getafe Español.
Y a las 6 y casi 37 minutos de la mañana repasamos la prensa regional. Lo hacemos con Iván Alonso. ¿Qué tal? Buenos días, Iván.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Bueno, ¿y te has fijado en un suceso en el Diario Sur de Málaga? Asaltan una vivienda de Benalmádena, armados con hachas y golpean a un hombre en la cara para robar 5.000 euros.
Dos hombres que han sido condenados a 9 y 10 años respectivamente, delitos de robo con fuerza, también de lesiones. Los hechos ocurrieron en el 30 de octubre de hace ya 3 años, de 2018, pero no se han conocido hasta este fin de semana cuando el juez ha dictado sentencia. Fíjate en el modus operandi, como tú decías, asaltando una vivienda, armados con hachas, golpeando a un hombre. Iban con un casco de moto, con un hacha en la mano. La indumentaria de ambos asaltantes, que dejaba claras sus intenciones, entraron a la vivienda, lo hicieron a gritos, amenazaron a la pareja que dormía en su interior. No dudaron en usar las armas, atacaron al hombre. Fíjate, se llevó un hachazo en el cráneo, otro en el brazo, y el botín de los ladrones consistió en eso, en 5.000 euros, dos teléfonos móviles, y ahora, bueno, pues les han condenado respectivamente, como te digo, a 10 años y 9 meses. Actuaron, dice su señoría, con ánimo de ilícito beneficio, habiendo acordado previamente la forma en la que iban a perpetrar el robo. O sea que habían planificado todo eso, incluso parece hasta los hachazos, fíjate.
Estaba todo planificado. Bueno, luego tenemos ese balance que recoge el diario Las Provincias, de un fallecido y dos heridos en un espectáculo taurino en los Bous al Carrer, en dos localidades de la Comunidad Valenciana, muy taurinas, en Onda y en la Pobla de Farnal.
Sí, el fallecido es un hombre de 55 años que fue trasladado desde la localidad castellonense de Onda hasta el Hospital de la Plana. Sufrió dos paradas cardiorrespiratorias tras una cornada en el muslo izquierdo que le afectó la arteria femoral. En la localidad valenciana, en la Pobla, son dos heridos. Por suerte, parece que no corren peligro. Un hombre de 25 años, de nacionalidad ecuatoriana, que perdió el conocimiento al sufrir una cogida, y otro hombre de 36 años con una cornada de 4 centímetros.
Bueno, han vuelto los encierros, que esto es también un síntoma, sí, de normalidad. Han vuelto los espectáculos taurinos, pero algunos no son conscientes de la peligrosidad que entrañan también. Bueno, a esta hora de la mañana vamos a repasar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos con el director editorial, con José Luis Restán. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antonio. La situación interna de la coalición Frankenstein es cada vez más surrealista. La polémica a raíz de la justa retirada del acta de diputado Alberto Rodríguez de Podemos, tras ser condenado por agredir a un policía, es solo el último episodio. Mención especial merecen los ataques de la ministra Yone Belarra al Tribunal Supremo, al que directamente ha acusado de prevaricación. Por si fuera poco, Yolanda Díaz, conocedora de la fragilidad del gobierno, tensiona más aún la relación con la vicepresidenta Calviño y está dispuesta a no soltar presa en la derogación de la reforma laboral, aunque eso nos ponga a los pies de los caballos con Bruselas. Esta semana hemos recordado que a nivel mundial la pandemia está lejos de darse por controlada, con cerca de 50.000 muertes en la última semana. Las tasas de vacunación alcanzan hoy alrededor de 1,3 dosis por habitante en los países de ingresos altos y medios, pero en los países de ingresos bajos el número de dosis por cada 100 habitantes no pasa de 5. El coste es enorme en términos de vidas humanas y de nuevos brotes y mutaciones del virus, pero también hay un fuerte impacto económico, estimado por el FMI en 4,5 billones de euros para los próximos 5 años. Es el momento de que también los gobiernos de los países ricos apuesten por una estrategia global. Ya sin la presión de la crisis sanitaria sobre su cabeza, no hay excusa para no cumplir al menos los compromisos adquiridos. Y hoy se cumplen 25 años del asesinato de 4 hermanos maristas españoles. Servando, Miguel, Fernando y Julio habían respondido a la llamada de crear una comunidad en un campo de refugiados en Bugove, en la frontera entre Congo y Ruanda. Los efectos perversos del genocidio ruandés les alcanzaron de lleno. Ellos no buscaban la muerte, pero asumieron el riesgo evidente de ser fieles a la misión y no abandonar a la gente que se les había confiado. El martirio no se pretende, como la misión no se elige. Ellos siguieron sencillamente el camino de Jesucristo hasta el final, y por eso su humanidad resplandece y nos interroga a todos. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Hemos terminado octubre y en la mañana del fin de semana de COPE, en medio del Puente de Todos los Santos, ponemos el foco en el movimiento turístico que ha generado. El viernes la DGT nos contó que hasta mañana lunes esperan 5 millones y medio de desplazamientos. Esto no deja de ser una estimación que no se concreta hasta que finaliza la operación retorno. No es el primer puente del otoño. El primero fue el del Pilar, pero el día 12 de octubre cayó en martes y muchos el lunes no lo pudieron coger como festivo. De ahí tantas ganas de salir, ¿no? ¿Dónde ha puesto sus esperanzas el sector turístico en este puente de Todos los Santos? En el cliente nacional, fundamentalmente en el de aquí. Y eso se ha notado especialmente en puntos de la costa y en los establecimientos rurales. Rubén Prieto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio, ¿qué tal?
El otoño, aun con las lluvias que se registraron ayer, que van a seguir a lo largo de este domingo prácticamente en toda España, invita a salir al campo, y por eso estos días se apuesta por el turismo rural.
Sí, se ha notado. Este tipo de turismo sigue creciendo y hay un notable interés de los viajeros por este tipo de planes. Esto supone una nueva oportunidad para un sector que no paró de acumular pérdidas en 2020 a raíz de, como sabes, el virus.
Sí, y ahora mismo, por comunidades, Rubén, ¿cuáles son las regiones donde estos días, donde ayer, hoy día 31, mañana 1, ¿dónde se está notando más ese crecimiento?
Pues mira, en Cataluña, Castilla y León, Andalucía, así como los destinos del norte peninsular serán los que más crezcan en este puente de Todos los Santos. También Canarias, y más concretamente La Palma, ha visto incrementado la afluencia de turistas. En este caso, a raíz del atractivo turístico que supone el volcán de Cumbre Vieja. Catástrofes naturales aparte, Antonio, aquí en COPE hemos querido hablar con algunos hostales u hoteles para conocer de primera mano si realmente el número de reservas para este puente es superior al año pasado o incluso al mismo tramo de 2019. Por ejemplo, Juan Carlos es director de un hotel y representa la cadena de hoteles ONA. Explica que previsiblemente puedan alcanzar un dato muy prometedor en estos días.
A última hora llegará la reserva de los nacionales y yo creo que llegaremos al 80%, incluso un poquito por encima, porque bueno, estas reservas de última hora, esas ofertas que aparecen al final de última hora, esos apartamentos o habitaciones que al final pues tienes que reconsiderar bajarlas y tal para que vengan más clientes, ¿no? Entonces a última hora seguro que se anima más también el turismo nacional.
Todos estos responsables de hoteles, en el caso de Juan Carlos, tiene establecimientos en la Costa del Sol. ven estos puentes con los brazos abiertos, los reciben así, porque el verano, aun siendo con cifras pues muy prometedoras, no contaron con todo el turismo extranjero que habitualmente disfruta de estos hoteles, por ejemplo, de la Costa del Sol.
En 2020 lo que nos salvó un poquito fue el verano, pero el verano puro y duro. Ya claro, ya metido finales de octubre, primero de noviembre, en 2020 ya no, prácticamente ya el tema hotelero se acabó. Son cifras comparables al 2019, pero el 2020 ya a estas alturas ya era muy residual el turismo, por desgracia, que teníamos en esas fechas.
En este caso, como has dicho, Antonio, tiene alojamientos en distintos sitios como la Costa del Sol, como la Comunidad Valenciana, unos destinos que también cuentan, como has comentado, en una mayor afluencia del turismo extranjero. Es cierto que la ocupación crecerá a raíz del turismo nacional, pero cuando este puente acabe, aún se mantendrá un alto dato de reservas de estos extranjeros.
En la zona de la Costa del Sol, la verdad es que estamos teniendo una ocupación muy buena, y que, por supuesto, llegará a su punto más alto, que estamos hablando sobre el 80% y demás para este puente. Pero una vez que se marchen los españoles, pues va a continuar una ocupación estable. En cambio, en el Mediterráneo, pues después del puente bajará considerablemente.
Al final, Antonio, los destinos de playa siempre son una de las opciones más demandadas para cualquier festividad. Donde también podemos ver que será un buen puente es en aquellos lugares más montañosos, que también suponen una opción realmente recomendable para pasar unos días de descanso.
Vamos a cambiar de escenario. Nos vamos de la costa, de la playa, a la montaña. Quiero que escuches a José María Ciria. Tiene un hotel en el Pirineo Oscense.
En otoño la mayoría de la gente que viene siempre son, como son puentes cortos, son reservas de nacional. Son clientes de Madrid, clientes de catalanes, clientes de Zaragoza, de Valencia. Pero sí que predomina en general, en otoño, y en especial ahora que hablamos del puente de Todos Santos.
En este caso, Antonio, también tenemos que tener en cuenta un factor determinante, el tiempo. Como sabes, en gran parte de nuestro país se ha localizado un gran número de precipitaciones, que lógicamente va a afectar al número de reservas.
Las previsiones eran del 100%, solo que ahora dan un poco de mal tiempo, y eso que ya se entiende, ¿no? Porque la gente que sale en otoño entiende que el otoño siempre es pues esos paisajes otoñales y un tiempo pues normalmente pues de agua y tal, pero sí que han anulado alguna habitación, pero sí, se espera una gran ocupación de cara a este puente, y podemos hablar de un 90% de ocupación.
Bueno, está claro, Rubén, que el tiempo inestable, la lluvia, también es un encanto del otoño, de ahí esos destinos que, como decía, rocen en algunos casos el 100%.
Sí, parece mentira tras lo que hemos comentado, un 2020 donde se iban acumulando las facturas y en el que, por desgracia, muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas. Ahora, el turismo rural y nacional triunfa, y a falta de que se haga una recopilación general, las casas rurales serán de nuevo una de las opciones más demandadas, siendo el bajo coste pues uno de los principales motivos, siendo comunidades pues Cantabria, Asturias, en las que se lleguen a alcanzar este 100%. Y de esta última región de Asturias quiero hablarte, Antonio. Josefina Vega, por ejemplo, dirige Casa Jesús, a un alojamiento en esta comunidad. Nos cuenta aquí en la mañana del fin de semana que el número de reservas y de llamadas ha sido altísimo.
La verdad que ha sido un puente muy solicitado. A última hora, es verdad, estos días durante la semana anterior, y la gente se ha animado porque acompaña el buen tiempo y por las actividades de agroturismo. Es un puente que se prevé en Asturias con más de un 80%.
Eso lo van a determinar a partir de mañana, cuando ya se dé por cerrado la ocupación durante este puente de Todos los Santos. Y estos datos, en algunos casos, superan los que se registraron en 2019. Algo que refleja las ganas, ¿verdad? Las ganas que teníamos los españoles de recuperar un escenario al menos parecido o muy similar al que disfrutábamos antes de la pandemia.
Suele ser todo turismo nacional, sí, entre comunidades autónomas, entre provincias. Nosotros tenemos clientes de Madrid y de Galicia.
Bueno, Antonio, ya hemos hablado con los protagonistas, con hoteleros, con directivos que nos han comentado por encima cómo va a ser este puente de Todos los Santos que finaliza mañana. Para ellos, también analizamos el por qué se eligen estos destinos. Por ejemplo, Javier, este madrileño, viajó ayer a Gijón para disfrutar de Asturias con su familia.
Pero sí, hemos preferido un destino rural en este caso, también por la comodidad de desplazarse hasta allí, porque en 4 o 5 horas estás en Asturias en este caso.
Y de entre los motivos que ha motivado este viaje, Javier lo deja claro, la gastronomía.
Cada vez que hago un viaje, sea donde sea, uno de los mayores atractivos es la gastronomía. Yo me muevo mucho por la gastronomía y siempre que voy a algún destino, siempre que pienso algún destino, pienso en qué voy a comer esos días.
Bueno, y no nos olvidamos del auténtico motivo de este puente, que es la festividad de Todos los Santos, a la que le seguirá la festividad de todos los difuntos, en el que recordamos en los que ya no están, y por eso muchas personas deciden viajar a sus raíces, ir al pueblo. Es el caso de Marcos.
La situación en la que estamos creo que es una forma de viajar muy cómoda. Es ver a tus amigos de siempre, ver a tu familia de siempre. Y bueno, yo creo que eso es de valorar, y más en un puente como este, que al final pues oye, está relacionado un poco con el de dónde venimos, ¿no?
Ver a tu familia de siempre y recordar, eso es, de dónde venimos y no olvidarnos de los que ya no están. Así que esos son los buenos datos que nos deja para el sector turístico este puente de Todos los Santos.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Enemigos por vocación.
No pediré nada a un yanqui.
Amigos por obligación.
¿Por qué tenemos que esperar complicaciones?
Dos hombres condenados a entenderse para salir vivos de México. John Wayne. Rock Hudson. Los Indestructibles.
Yo no le he hecho nada.
Pues haberlo hecho.
El domingo por la tarde, en 13.
Jesús Sánchez Adalid, con Las Armas de la Luz, nos trae un relato fascinante de hace más de 1000 años, con un mensaje final lleno de luz, en medio de un tiempo de sombras. Una epopeya medieval que necesitaba ser escrita. Las Armas de la Luz, de Jesús Sánchez Adalid, la novela histórica del año, publicada por HarperCollins.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ico.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Nos vamos acercando a las 7 de la mañana en este domingo, que hace 31 de octubre, último día del mes. Y en este momento pues lo reservamos para repasar esas noticias curiosas, anécdotas, esas historias que no salen en las portadas de los periódicos ni abren los informativos de la radio. Y para buscarlas, para encontrarlas, para contártelas, está aquí ya de nuevo Iván Alonso. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Imagínate que estás haciendo cualquier gestión con Hacienda o en la Seguridad Social y a la hora de dar tu DNI te dicen que no puedes llevarla a cabo porque ya no existes en el sistema, que constas como fallecido en los registros, y es lo que le lleva pasando 2 años ya a Isaac Rodríguez, que es un valenciano de 21 años que no consigue solucionar el problema. ¿Por qué, Iván?
Tremenda la historia, Antonio, de este joven que, como decías, aparece como fallecido en los registros tanto de Hacienda como de la policía. ¿Te puedes imaginar qué le supone esto? Pues que va de un lado a otro tratando de solucionar el problema, de una ventanilla a otra, y en todas le dicen lo mismo, que no hay manera porque su documento nacional de identidad está dado de baja. ¿Qué parece? Pues un error administrativo o informático, pero claro, al que nadie sabe o le pone solución. Fíjate cómo se dio cuenta, Antonio. Su padre recibió en 2019, hace ya 2 años, una notificación de Hacienda en la que le decía que tenía retenida una devolución de 100 euros de su hijo porque este, su hijo, había fallecido. O sea, el susto tremendo. Y claro, ahora Isaac ve que 2 años después de tocar muchas ventanillas, de llamar a muchas puertas, nadie le da solución, pues ha decidido llevar el caso por la vía judicial para solventar una situación que te puedes imaginar le provoca, por ejemplo, pues desde no poder alquilar un piso, cosas tan sencillas como esa, o casarse, o hacer cualquier mínima gestión administrativa. Es verdad que al menos contaba aquí en COPE, que ha estado esta semana, puede cobrar su sueldo porque el contrato es anterior a esa notificación. Si fuera después de 2019, igual no podría ni cobrar el sueldo de forma normal. Y es algo que no solo le afecta a él, este problema, le afecta también a su familia.
Pues digo yo que alguna ventaja tiene. No me llegan las multas. Pues verle el lado positivo, claro, pero desventajas tiene muchas. Trámites administrativos que yo llegué a hacer con Hacienda, con Agencia Tributaria, no puedo hacer ninguno. Mi DNI no existe y es que en su base de datos costó con fallecido. En la policía lo mismo, es lo mismo todo. Antes de ayer mi hermana va a hacer la beca, que es cuando yo ya me caliento y exploto. No le dejan hacer la beca del máster porque te piden siempre el DNI de toda la familia. Mi DNI no existe, no consta en la base de datos y mi hermana no puede solicitar esa beca. No afecta solo a mí, afecta a mi familia ya.
Esto es un problemón grande porque, claro, la única ventaja es que no le llegan las multas, pero puede ser la única porque el resto todos son problemas.
Claro.
Y lleva ya 2 años y no le dan ninguna solución. Así que, bueno, ahí queda esta historia. Te voy a contar ahora... Bueno, ha sido una semana en la que hemos conocido que en España tenemos a uno de los mejores panaderos del mundo. Es un barcelonés. Mira, yo admiro a los buenos panaderos porque tienen el mismo horario que nosotros, Iván.
Es verdad.
Se levanta prácticamente a la misma hora que nosotros.
Es verdad.
En este caso hablamos de un barcelonés que se acaba de convertir en el subcampeón del Mundial de Pan que se ha celebrado solo unos días en Francia.
Se llama Antonio Enric Badía, tiene 25 años, es la cuarta generación de panaderos en un negocio, además centenario, en la ciudad condal, en Barcelona, y que lleva, claro, te lo puedes imaginar desde pequeño, pues amasando y amasando ese pan. La constancia que ha tenido sus frutos, ha conseguido alzarse, como decías, con ese subcampeonato, ese segundo puesto, donde ha clavado las elaboraciones en 12 categorías distintas, porque es un mundial, este del pan, que se ha celebrado en Francia, que no solo constaba de eso, de realizar un buen pan, también había otras categorías, por ejemplo, realizar un buen brioche, también la bollería o sándwich de todo tipo, de distintas formas, distintos tamaños y demás. Bueno, ha estado aquí en COPE también Enrique en el mediodía contando cómo en vez de jugar a la PlayStation de pequeño, como hacíamos muchos, ¿no? Por ejemplo, pues él se ponía a hacer croissants con su abuelo. Y aparte de contarnos cómo fue ese mundial y qué elaboraciones hizo, dejó un pequeño consejo, apunta a Antonio, para todo aquel que quiera hacer pan en su casa. Atentos, boli y papel.
Una de las claves, sobre todo a nivel casa, es darle un tiempo. No querer correr, no querer hacer el pan de aquí a una hora me lo quiero comer. Otra clave, que ya es más difícil de encontrar en las casas, a lo mejor en supermercados y tal, es una buena harina, una buena materia prima. Y entonces yo recomiendo que quien quiera hacer pan en casa se pase por su panadería de confianza. Y muchas panaderías, nosotros, por ejemplo, si nos lo piden, vendemos las harinas que usamos, vendemos o prestamos incluso masa madre, regalamos levaduras.
Esto durante el confinamiento lo hicieron muchos, hacer su propio pan.
Claro.
Y para ello acudían a las panaderías de toda la vida, donde, como nos contaba este panadero, Enric Badía, pues les ofrecen ya las propias harinas que emplean ellos.
Pero hay que tener paciencia,
Hombre, paciencia y buena mano. Y no siempre es fácil encontrar buen pan.
Eso es verdad.
Y yo soy un auténtico enamorado del pan, no solo por el respeto que les tengo a los panaderos, por eso de levantarse también a las 2 de la madrugada, sino porque es un elemento que, ya digo, cada vez es más difícil encontrar buenos panes. Bueno, uno de los productos estrella de muchos restaurantes, te hablo de la carne macerada, esa que pasa meses, incluso años, en cámaras frigoríficas, para que al consumirse esté aún más tierna y más sabrosa. Un carnicero español, pasamos de los panaderos a los carniceros, un carnicero español le ha dado una vuelta más a este concepto y en vez de esas cámaras frigoríficas utiliza, Iván, agua de mar.
Ojo, se llama Bruno Casal, él lleva más de 20 años en la profesión y se ha atrevido ahora a probar esa nueva técnica, ya lo sabes, está de moda, por así decirlo, eso de macerar la carne. Bueno, pues esa nueva técnica consiste en envasar, por ejemplo, fíjate, unas chuletas de vaca gallega, eso sí, de un producto bueno que tienen allí en la tierra, al vacío con un poco de agua de mar. Y también, y aquí está la clave, ese envoltorio, introducirlo, Antonio, en el mar, en las bateas de una costa, por ejemplo, como la de Ogrove, que está el agua muy fría. Bueno, pues 9 días después se sacan. Y el resultado, contaba aquí en COPE Bruno, es inmejorable.
Por una presión atmosférica que puede haber bajo el mar, estamos hablando de que son 40 metros bajo el mar, cada 10 metros es una atmósfera más o menos, ¿no? Por lo que estuvimos estudiando un poquito, pues que rompan fibras esa carne y que 9 días, que fue lo que las pusimos, pues encontrarnos con una chuleta más tierna que dejando la misma pieza o un trozo de la misma pieza envasada al vacío en la cámara de carnicería el mismo tiempo.
Yo solo quiero probar,
Yo creo que deberíamos ir a comernos
una
chuleta.
Es temprano todavía. todavía, pero yo solo quiero probar. Traes además, Iván, una propuesta para aquel que en unos 10 años, más o menos, se proponga pasar unos días de vacaciones, ¿dónde? En el espacio.
Pues sí, porque Antonio, el creador de Amazon, Jeff Bezos, ha anunciado que, apuntemos, allá por el año 2030, si todo sale bien, ya sabes cómo va esto, se va a inaugurar el Orbital Reef, que es el primer hotel espacial en el que se van a ofrecer excursiones individuales a los huéspedes. O sea que, dice Bezos, vamos, ha anunciado su compañía, que no solo se va a crear una nave, por así llamarlo, que llega hasta el espacio, sino que va a haber pequeños vehículos individuales para que se puedan pasear por el espacio. Y además, desde la NASA han explicado, Antonio, que la estación será como una pequeña aldea en la que habrá grupos de personas que vivirán allí y cada uno se dedicará a una determinada actividad. Del precio, eso sí, por ahora no tenemos ninguna noticia, pero no tiene pinta de que vaya a ser nada barato.
Hay que ir preparando cartera.
Exactamente.
Van a pasar 10 años, pero mira, de aquí a 2030, pues igual nos da tiempo a ahorrar lo suficiente para irnos con Bezos.
No sé si tanto, ¿eh? Porque...
que nos da las 7, que volvemos a hablar de aquí un ratito. Iván, gracias.
Hasta ahora.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Esta noche hemos tenido una hora más, así que seguro que hay más de uno que ha adelantado su hora habitual de levantarse un domingo, lo cual está muy bien, porque así aprovechas una hora más el día. No te olvides, si tienes relojes analógicos, que seguro tienes, te queda alguno por casa, en la cocina, en la mesilla, bueno, pues tienes que echarles una hora para atrás, porque esta madrugada a las 3 han vuelto a ser las 2. De lo que no te tienes que olvidar tampoco es del paraguas, porque siguen las lluvias en prácticamente toda España. Hasta 11 provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía están en riesgo. Tren de borrascas atlánticas, lo llaman hoy los expertos del tiempo. Antes de hacer parada en Lardero, con lo último sobre el crimen del niño de 9 años, quiero que escuches a Nadia Calviño. A pesar del comunicado de Moncloa, sellando la paz entre las dos posturas que les enfrentan a cuenta de la reforma laboral, a pesar del anuncio de 1.001 reuniones esta próxima semana para coordinar los trabajos, sigue el choque de trenes entre la vicepresidenta primera, que es del PSOE, y la vicepresidenta Yolanda Díez, que es de Podemos. Y ese choque ha abierto cicatrices que ni mucho menos se han cerrado. Calviño lleva unos cuantos reveses en materia económica que no ha tenido más que tragar para que su jefe siga en Moncloa. No ha tenido más remedio que tragar. El último, escuchar a Gabriel Rufián chuleándose de que Esquerra Republicana iba a liderar la imposición de las lenguas cooficiales en la próxima ley audiovisual. No solo eso, el portavoz de los republicanos se mofó diciendo que lo habían conseguido sin estar en la negociación, sin estar presente en la negociación, el Ministerio de Economía, que tiene mucho que decir en este asunto. ¿Cuál es la novedad que ha aportado esta noche Nadia Calviño en la cumbre del G20 que se clausura hoy en Roma? Ha puesto sobre la mesa las cuatro claves que, según ella, se debe priorizar en la reforma laboral que va a aprobar el gobierno antes de fin de año. La primera pasa por simplificar los contratos. La segunda afecta a las subcontratas. La tercera, negociación colectiva, que aquí hay grandes diferencias entre Calviño y Díaz. Y otro asunto que también las distancia es la flexibilidad del mercado laboral. Calviño quiere más flexibilidad, Yolanda Díaz lo que pretende es tener mayor control sobre las contrataciones de las empresas.
Y en último lugar, el establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna de las empresas y al mismo tiempo de estabilización del empleo, que inspirado en el ejemplo positivo y la experiencia positiva que hemos tenido con los ERTEs, nos permita tener un mecanismo de ajuste y de flexibilidad alternativo a las intensas destrucciones de empleo que se han producido en crisis anteriores.
¿Por qué se detiene en este punto Nadia Calviño? Porque sabe que es un asunto, este de la flexibilidad, que es una exigencia de Bruselas. Y sabe de las consecuencias que puede tener encorsetar aún más los contratos. Que los empresarios se lo vayan a pensar aún más también a la hora de contratar. Si no cumplimos esto de la flexibilidad y otros requisitos que exige Bruselas, quedarán en vilo 12.000 millones de ayudas europeas que deben llegar a mediados de 2022. Y esto no es ninguna broma, sobre todo viendo la evolución de nuestra economía con la preocupante bajada del consumo. Por eso la vicepresidenta primera en la cumbre del G20 pedía lanzar un mensaje en una única dirección.
Hemos estado viendo cuál es el mejor mecanismo de coordinación dentro del Gobierno para asegurarnos de que el Gobierno tiene una posición única y habla con una sola voz ahora que enfilamos la fase decisiva de la reforma laboral.
Pues no, el Gobierno no tiene una sola voz, lo estamos comprobando, y eso se va a agravar en este y en otros tantos asuntos a medida que se vayan acercando las elecciones. Los últimos datos que vamos conociendo sobre el presunto asesino del niño de 9 años en Lardero, en La Rioja, han puesto directamente el foco en el ministro Grande Marlaska. ¿Por qué? Francisco Javier Almeida, el acusado de matar al pequeño Alex, estaba en la cárcel del Dueso, en Cantabria. Allí cumplió la mayor parte de su condena, 30 años por el asesinato en 1998 de una mujer que trabajaba en una agencia inmobiliaria. La engañó para que le enseñaran los pisos, después preparó una cita en la que tenía todo diseñado para asesinarla. De hecho, el día del crimen llovía y ella, la mujer, se retrasó una hora a esa cita. Aún así, el hombre la esperó para violarla y después para propinarle una veintena de cuchilladas. La última, la mortal, en el propio corazón. Los detalles de la sentencia dan buena cuenta del perfil de este depredador, como contaba a Cristina López Lichtin en el fin de semana de COPE el psiquiatra forense José Miguel Gaona.
Cuando se le cruzaba por la cabeza este tipo de fantasías, pues evidentemente era una máquina desatada. Seguramente durante esa hora que estaba esperándola bajo la lluvia, este hombre desarrollaba todo tipo de fantasías increchendo. Y otra cosa que le pasa a muchos delincuentes sexuales es que durante los años de cárcel van elaborando...
Van elaborando conductas, ¿no? Y esto es lo que temía también la Junta de Tratamiento Penitenciario de la cárcel del Dueso, que Francisco Javier Almeida podía volver a delinquir. Y por eso se opusieron a concederle el tercer grado para que saliera a la calle. Esto llegó en febrero de 2020. La Junta de Tratamiento, hay que explicarlo, es un órgano interno de la propia cárcel en la que tienen todos los informes del día a día que les dan los funcionarios y el resto de personal médico, psicológico y psiquiátrico de la prisión. Vamos, que conocen a la perfección al reo. Y se negaban a su libertad porque no confiaban ni en su recuperación ni en la reinserción con los exámenes pertinentes. Esto es un trámite, estos exámenes, algo habitual, como ha contado al fin de semana de COPE el psicólogo José Capote.
Cuando se le cruzaba por la cabeza este tipo de fantasías, pues evidentemente era...
Cuando el tiempo de la pena que le ponen ha concluido, realmente lo que habría que hacer es un examen psicológico realmente para ver si existen garantías de poder incluir de nuevo a esta persona, reinsertarla de nuevo en la sociedad. Si no es así, esta persona no debe de volver a estar incluida en la sociedad porque volverá a cometer el delito, por supuesto.
Claro, con ese examen, la Junta de Tratamiento dilató su puesta en libertad, pero llegó un recurso que motivó que un órgano superior tuviera que pronunciarse. Es instituciones penitenciarias, que depende directamente del Ministerio del Interior. ¿Y qué hizo? Resolvió a favor de conceder el régimen abierto. Las pautas legales se daban, sí. Había cumplido las tres cuartas partes de la condena. En sus cerca de 40 permisos penitenciarios, no causó problemas. Su comportamiento en la cárcel había sido también bueno. Pero en la decisión de instituciones penitenciarias no tienen en cuenta lo que ha sido y lo que ha determinado una consecuencia fatal. Omitieron el perfil del preso, de Francisco Javier Almeida.
El psicópata es una persona que, por tener un objetivo y por no tener empatía ni remordimiento, es capaz de pasar por encima de lo que sea. Ese fue el caso de Ana Julia Quesada. ¿El objetivo cuál era? Estar con el padre del niño sola. Pues entonces mata al niño. El sádico no tiene un objetivo como tal a la hora de cometer el delito. Simplemente el delito es su objetivo, porque él sí que siente excitación, deseo del sufrimiento ajeno. En este caso, en el de ahora, podemos decir que este señor pues es un sádico porque no tiene un objetivo en concreto.
Ahora instituciones penitenciarias, es decir, el Ministerio del Interior, es decir, Fernando Grande Marlaska, tiene que explicar por qué se le dio ese permiso con el informe contrario de la Junta de Tratamiento de la Cárcel del Dueso. ¿Por qué? Resolvieron concediéndole la libertad condicional. Además de lo último sobre este crimen del Ardero, están todas las intrigas casi palaciegas que rodean el Pulso Abierto entre una parte de la dirección del PP, con su secretario García Egea, Teodoro García Egea, a la cabeza, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Cuál es el motivo del debate? Bueno, Ayuso quiere presidir el PP de la Comunidad de Madrid. Esto no lo ha ocultado. Después de su victoria rotunda, sin dobleces, del 4 de mayo, entiende que ella debe liderar el partido con la mirada puesta en las elecciones autonómicas municipales y autonómicas de 2023. Y quiere que se celebre el Congreso cuanto antes y así disponer de más tiempo para tener su proyecto lanzado con la mirada puesta en esa cita. ¿Qué dicen en el partido? ¿Cuál es la postura de García Egea? Que quiere tener parte de ese control y no dejar así que sea Ayuso la que maneje el proceso de forma prácticamente unipersonal, asumiendo un poder casi total que le permita, por ejemplo, decidir las listas, las candidaturas de cara a esos comicios. Estas peleas internas suelen ser más para los aparatos de los partidos y suelen darse también cuando no se gobierna. Por eso sorprende que salte esta pugna después de la victoria de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta aseguraba este sábado que no va a poner ningún problema, que en ningún caso presentará denuncia interna si Génova no adelanta al Congreso al que quiere presentarse.
Yo ahora mismo lo único que hago y he de hacer es respetar tiempos. Yo no voy a meterme nunca en una guerra innecesaria por nada. Y lo que sí sé es que estoy trabajando todos los días de mi vida para unir con ilusión, con paciencia, con cariño, que es como hago las cosas. Y es como seguiré hacia adelante de aquí a que se celebre el Congreso.
El tirón, la proyección que tiene ahora mismo Isabel Díaz Ayuso es incontestable. Y cualquier movimiento interno que trate de contrarrestar esa realidad, seguro que tiene consecuencias en forma de pérdida de votos. Y hoy se cumplen seis semanas desde que el volcán de La Palma entró en erupción. Como principal noticia, lo que hay que decir es que todavía tiene mucha energía por liberar. Este sábado se ha producido el mayor terremoto desde que se inició la erupción, 5 grados de magnitud. Y ese es un dato que confirma el anterior. Lo que más preocupa es la colada sur, a la que los expertos denominan la número 3, que se encuentra cada vez más cerca del mar y que avanza destruyendo construcciones e invernaderos. Hay más de 960 hectáreas arrasadas y 2.500 edificaciones destruidas. Y era una previsión que se ha cumplido en este puente de Todos los Santos. Además, la zona se está llenando de turistas. Turistas volcánicos les llaman. El propio Cabildo ha puesto autobuses para que vean el volcán lo más cerca posible.
Mira que lo vemos en la tele una y otra vez, pero es impresionante.
Nos hemos hospedado y vamos a estar 4 días claro que gastamos, aparte de ir a hacer senderismo, también vamos a comer, tenemos alojamiento que estamos pagando, esos son ingresos para la isla, ¿no?
Claro, ese es el debate ahora mismo. Aquí las autoridades de la isla tienen que combinar la seguridad de los turistas, también que no se bloqueen accesos y carreteras esenciales para los servicios de emergencia, pero no olvidarse del turismo, que es una de las principales fuentes de riqueza de la isla. De ahí el mensaje del director del Plan de Emergencias Volcánicas, que es Miguel Ángel Morcuende.
Que la isla es una isla segura, lo confirma, lo corrobora, y de esta manera devolvemos también a las personas ese apoyo que nos dan viniendo a visitarnos.
Han pasado 6 semanas, el volcán afecta a una parte muy concreta de la isla y el resto, sin olvidar a los que peor lo están pasando, sin olvidar a todos los damnificados, pide también que se recupere la actividad habitual. Y la principal actividad es el turismo en la isla de La Palma. Así viene este domingo, en el que están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Cumbre.
El G20 continúa hoy con la foto de familia en la Fontana di Trevi. Sobre la mesa hay temas como la vacunación mundial o el impuesto mínimo de sociedades global del 15%, que se ha dejado prácticamente cerrado este sábado.
Gas.
Hoy es el primer día sin suministro en el gasoducto Magreb Europa, la principal fuente de abastecimiento para España, que supone casi el 25%. Y es que Argelia y Marruecos no han renovado el contrato. La solución pasa por otro gasoducto que conectará directamente Argelia con Almería.
En aumento.
La incidencia, que roza los 50 casos por cada 100.000 habitantes, y está a punto de entrar en riesgo medio, a 0,14 puntos. Las comunidades con peores datos son Navarra y País Vasco, con tasas de 78 y 80 casos respectivamente.
Bous al carrer.
Durante la fiesta de la localidad de Onda, en Castellón, un hombre de 55 años ha fallecido por una cornada de un toro que recibió en el muslo y le rasgó la arteria femoral. Además, sufrió un traumatismo craneoencefálico en la caída.
Detenido.
En San Sebastián, un hombre de 32 años por presuntamente apuñalar a otro varón durante una pelea el viernes por la tarde. La víctima continúa en el hospital tras ser intervenida de urgencia.
Y declaración de guerra.
Por parte de Boris Johnson por el conflicto pesquero con Francia. El primer ministro británico asegura que tomará acciones legales, además de medidas prácticas contra la Unión Europea por las amenazas del Ejecutivo francés.
Pues así avanza la mañana del fin de semana de COPE. Llegamos a las 7 y cuarto, que son las 6 y cuarto en Canarias.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Casi todo más caro.
Llevas 50 euros y cada día pues te da para un poquito menos.
El momento que está pasando ahora mismo la economía española, como la europea, la mundial, es una crisis de crecimiento atosigada por el precio de las energías, la logística y la carestía de materias primas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La presión es muy fuerte y probablemente habrá inflación en la alimentación también.
La flexibilidad laboral, el que los empresarios puedan manejar de forma flexible el empleo de sus empresas, va a ser imprescindible en este tiempo, en este escenario.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
2.401-02401. Serie 2002.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Jesús Sánchez Adalid, con las armas de la luz, nos trae un relato fascinante de hace más de 1000 años, con un mensaje final lleno de luz, en medio de un tiempo de sombras. Una epopeya medieval que necesitaba ser escrita. Las armas de la luz, de Jesús Sánchez Adalid, la novela histórica del año. Publicada por HarperCollins.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo 31 de octubre, último día del mes, Lardero, en La Rioja, vive su segundo día de luto oficial por el asesinato de Alex, el niño de 9 años. Como te hemos venido contando en este fin de semana, el presunto autor es un vecino de Logroño, 54 años de edad, con un amplísimo historial delictivo. Hasta ahora sigue detenido en los calabozos de la Guardia Civil a la espera de ser puesto a disposición judicial. Algo que tiene que ocurrir a lo largo de este mismo domingo. ¿Qué sabemos hasta ahora? COPE La Rioja, Álvaro de los Ríos.
El detenido por la muerte del menor de 9 años en Lardero ha vuelto a dormir en el calabozo de las dependencias de la Guardia Civil en Logroño. Habrá que esperar a que finalicen las diligencias para su puesta a disposición judicial. Ha estado ya presente en una minuciosa inspección en su propio domicilio con los agentes de la Policía Judicial y Criminalística de la Guardia Civil. Los vecinos del municipio han convocado este domingo otra concentración en recuerdo de Alex. Está siendo un triste y largo fin de semana en Lardero. Numerosas familias se acercan hasta el lugar de los hechos para depositar flores y velas, bien en el portal de de la vivienda o en el parque infantil donde el sospechoso del crimen engañó al pequeño. Apenas se escucha un murmullo, vecinos cabizbajos, abatidos, desolados, que no pueden contener las lágrimas. En Lardero se llora sin disimulo y solo hay consuelo en los abrazos, que los hay y muchos, entre quienes allí acuden al portal o a esa plaza. Muchos en silencio rezan una oración.
Y aquí las preguntas, que van dirigidas fundamentalmente a instituciones penitenciarias, un organismo que depende del ministerio que dirige Fernando Grande Marlaska. ¿Por qué se concedió a Francisco Javier Almeida ese permiso, esa libertad condicional, con el informe en contra de la Junta de Tratamiento de la cárcel de el Dueso? El caso sigue estando bajo secreto de sumario. Todo parece indicar que Alex falleció por asfixia, por estrangulamiento, algo que certificará al 100% la autopsia del menor. El perfil de este hombre es el de un psicópata. Lo ha contado aquí en COPE el psicólogo José Capote.
Una de las cuestiones más importantes es que tanto los sádicos como los psicópatas no sienten empatía ni remordimiento en aquellas circunstancias que nos protegen realmente de cometer algún tipo de delito. La reinserción es posible siempre que aprendamos y que los programas que ya existen vayan encaminados no a que la persona pueda volver a sentir empatía si alguna vez la sintió, sino más bien al comportamiento social, a que ellos entiendan que no es algo bueno hacer lo que hacen y que entiendan que no deben de hacerlo.
Bueno, a la espera de que el detenido de Lardero pase a disposición judicial, que será en las próximas horas, porque el plazo expira a final de la tarde de este domingo. Otra de las noticias de este 31 de octubre es el cierre del gasoducto del Magreb. Te recuerdo que casi el 25% del gas que utilizamos proviene a través de ese suministro, entra por tarifa. El fin del contrato llega en un momento donde se ha incrementado la demanda de gas. El 99% del gas que utilizamos es importado. ¿Qué pasa con ese 1% restante? ¿De dónde proviene? De algunos yacimientos localizados a lo largo de España. Lo contaba aquí en COPE Ramón Rodríguez, profesor de Ingeniería Geológica y Minera en la Universidad Politécnica de Madrid.
En España ahora mismo se conocen, hay posibilidades, hay potencial de gas en España, sobre todo en la cuenca norte, en la cuenca vasco-cantábrica. Ahí sí habría posibilidades.
Y además ponemos nuestra mirada en Canarias, en la isla de La Palma. Se cumplen 6 semanas desde que el volcán de Cumbre Vieja rugiera por primera vez. Seguimos pendientes de la sismicidad tras el temblor localizado este sábado, donde se alcanzaron los 5 grados de magnitud. Es el dato más alto desde que el volcán comenzó su actividad. También seguimos pendientes de esa colada 3, la que hasta el momento preocupa más a los expertos y que ya se encuentra a menos de 1 kilómetro del mar. Canarias, Melisa Torres.
La unión de la colada 3 con la colada 9 ha provocado numerosos daños en las últimas horas al afectar edificaciones, invernaderos y fincas de plataneras. Este frente de lava ya se encuentra a menos de 400 metros del mar, pero es previsible que no alcance el agua, pues existe un llano en el que puede extenderse. No obstante, si llegara al mar, las autoridades no adoptarán medidas de confinamiento porque se trata de una zona ya evacuada. También hay que destacar que ayer se localizó un terremoto de magnitud 5 que fue sentido ampliamente por la población. Es el mayor de esta crisis volcánica hasta el momento. La erupción se ha convertido en un atractivo turístico y este puente de Todos los Santos, La Palma, se ha llenado de visitantes. Para facilitar la circulación, se ha habilitado un servicio gratuito de guaguas desde el antiguo aeropuerto hasta el mirador de Tajuya.
Bueno, según los últimos datos, hay 960 hectáreas arrasadas por la lava y por todo el material volcánico, más de 2.500 edificaciones destruidas, en concreto 2.532 y otras 149 que están en riesgo. Datos que no frenan, ni mucho menos, la afluencia turística que se está viviendo a lo largo de este puente de Todos los Santos. Son los turistas volcánicos que les denominan en COPE. Hemos hablado con algunos de ellos.
Mira que lo vemos en la tele una y otra vez, pero es impresionante.
Nos hemos hospedado y vamos a estar 4 días y no, claro que gastamos, aparte de ir a hacer senderismo. También vamos a comer, tenemos alojamiento que estamos pagando, son ingresos para la isla, ¿no?
Y hay que volver a mirar a Roma. Hoy termina la cumbre del G20 que ha reunido a los principales líderes políticos y donde, bueno, Boris Johnson, el primer ministro británico, ha decidido actuar. Todos los expertos apuntaban a que sería uno de los problemas entre la Unión Europea y el Reino Unido una vez que se consumara el Brexit. Y así ha sido. La pesca enfrenta a británicos y franceses que pelean por echar las redes en las mismas aguas. El conflicto se ha acrecentado en los últimos días tras la multa del País Galo a dos pesqueros que se encontraban en aguas francesas y detuviera a uno de ellos. Ante esta escalada de tensión, Reino Unido amenaza a Francia con represalias y ahora mismo no se vislumbra ninguna solución a este conflicto. Corresponsal de la cadena COPE en Londres, Paloma García Ovejero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Es una declaración de guerra y Boris Johnson ha querido lanzarla desde la cumbre del G20. Lo que está haciendo Francia con los pesqueros demuestra que las negociaciones del Brexit no se hicieron en buena fe. Palabras textuales del primer ministro británico que han filtrado desde su propio entorno. En Downing Street han decidido elevar el tono en lo referente al acuerdo de Irlanda del Norte y ahora Francia es la excusa para presionar a Bruselas. Lo que Johnson pide es que la Unión Europea le pare los pies a Macron si no quiere tener problemas en los demás países. Mañana se reúne el comité de crisis en Londres, pero ya la prensa adelanta este domingo que el plan británico es potenciar las rutas con Alemania y Bélgica y desligarse lo más posible de Francia.
Y a esta hora también nos fijamos en la situación, en la evolución epidemiológica de España. La incidencia roza los 50 casos por cada 100.000 habitantes, a punto de entrar en riesgo medio. Ya falta de que Sanidad actualice los datos en las próximas horas. Nos vamos a fijar en Zaragoza. Hay un lugar donde se ha detectado un nuevo brote de coronavirus, concretamente en la cárcel de Zuera. El brote comenzó la semana pasada con 3 afectados, más tarde se amplió a 16 y ahora mismo afecta ya a 45 presos. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner.
Un brote de coronavirus en la prisión de Zuera afecta ahora mismo a 45 reclusos del centro. Todos los positivos se han producido en el mismo módulo y los presos afectados son asintomáticos. Según han informado fuentes de instituciones penitenciarias, los casos ya comenzaron a surgir la semana pasada y ahora se han ido propagando en este sector de la cárcel. Respecto a la situación sanitaria de Aragón, hay que recordar que desde este pasado sábado a medianoche, la comunidad autónoma ya se encuentra en un nivel 1 de alerta modulado debido a la buena evolución de sus datos de incidencia en las últimas semanas.
Fijamos también en Asturias, lugar donde la búsqueda de una persona ha tenido un misterioso final. Te cuento, el Centro de Coordinación de Emergencias de la región recibió un aviso en el que se indicaba que había encontrado el coche de esta persona en el río. Apenas unas horas después llegaban los bomberos y al intentar sacar el vehículo del agua se encontraron con la sorpresa. El conductor estaba dentro. De momento los investigadores desconocen cómo pudo llegar hasta allí, aunque eso sí, no presenta signos de violencia. Asturias, Marcos Martín.
Una salida de vía en la carretera que discurre paralela al río Narcea en el concejo de Salas ha sido la causa del fatal accidente que le ha costado la vida a un joven de 22 años este sábado. El coche ha acabado en el cauce del río y el cadáver tuvo que ser excarcelado para poder ser recuperado. Fueron los propios familiares del fallecido los que avisaron a los servicios de emergencia. Estaban buscándole y encontraron su coche en el río, pero no sabían cuánto tiempo llevaba allí. Cuando los bomberos llegaron al lugar, el coche estaba hundido con el joven sin vida en su interior. Una vez recuperado el cadáver, una grúa retiró el turismo del cauce del río.
Que van a dar las 7:30, que serán las 6:30 en Canarias y que tendremos que contar todavía muchas noticias en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Enemigos por vocación.
No pediré nada a un yanqui.
Amigos por obligación.
¿Por qué tenemos que esperar complicaciones?
Dos hombres condenados a entenderse para salir vivos de México. John Wayne. Rock Hudson. Los Indestructibles.
Yo no le he hecho nada.
Pues haberlo hecho.
El domingo por la tarde, en 13.
Movistar Prosegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ahora solo en MediaMarkt llévate un 15% de descuento en televisores, audio, electrodomésticos, aspiración, clima y mucho más. Aprovecha hasta el lunes a las 9 de la mañana. 15% de descuento en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos. Si te incorporas a esta hora de la mañana, has dormido más o has tenido una hora más esta noche, ¿verdad? Para hacer lo que hayas querido o te hayan dejado. El otoño va dejando cambios a su paso. Hemos visto cómo estos días las temperaturas bajan. Hoy el paraguas también es el elemento imprescindible en la mayor parte de España. Y esta noche, pues como decía, muchos han podido disfrutar de una hora más de sueño o de trabajo. Que si les ha pillado de turno de trabajo también. Te voy a presentar, a cuenta de esto del cambio de hora, a Francisco Javier Magüesín. Tiene 52 años y trabaja en la planta superior de la relojería de la calle Alcaicería, en Sevilla. Es el encargado de cambiar la hora en un centenar de relojes municipales de la capital andaluza. Aquí en COPE nos ha contado su hoja de ruta para que le dé tiempo a todo.
Empiezo por el viernes, que hago oficinas, sitios donde no se va a usar ya hasta la vuelta del fin de semana. El sábado por la noche pues voy a Plaza Nueva, a lo que es el reloj que da la plaza. El domingo hago las iglesias y ya pues en este caso el martes, porque el lunes es fiesta, pues empezaré a hacer todos los sitios oficiales que hay.
Bueno, este relojero empezó a ejercer la profesión en 1987. En su caso, el oficio se ha transmitido de generación en generación. Son dos veces al año las que tiene que hacer frente al cambio horario. ¿Cuál genera más problemas? Pues nos ha contado a COPE Francisco Javier por qué en marzo es más fácil de hacer ese cambio.
La gran mayoría de los relojes no se le puede dar para atrás a las agujas, entonces hay que hacer 11 horas hacia adelante, y la mayoría de los relojes pues son de un sistema de campana que hay que ir esperando que toque todas las campanas, tanto las horas como las medias. Por eso si un cambio de hora de primavera se tarda 5 segundos, pues en este tiene que echarle 4 o 5 minutos a cada reloj.
Claro. Bueno, este relojero empezó en 1987 y te presento a otro, se llama Carlos. Este es de La Coruña. Trabaja en la relojería Dance Relojeros y su pasión es coleccionarlos de todos tipos, formas, épocas. Y en el momento de cambio de hora, ha contado aquí en COPE el especial cuidado que ha de tener con algunas piezas.
Incluso pueden llegar a ser peligrosos. Son relojes que tienen, las pesas son muchísimos kilos, pues 60 kilos, algunos son más incluso. Por un lado sí tienen cierta delicadeza, aunque son máquinas muy resistentes, muy fuertes, pero sí tienen ciertas cosas, ciertos protocolos que hay que seguir a la hora de manipularlos, que no son especialmente complicados, pero sí requieren un conocimiento.
Bueno, tú seguro que no tienes tantos relojes como Carlos en casa, pero igual te queda alguno analógico. Y lo tienes que cambiar para no despistarte y llegar a su hora en este domingo, 31 de octubre, en el que están pasando más noticias que te cuento con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
El municipio riojano de Lardero vive este domingo su segundo día de luto oficial por el asesinato de Alex.
El presunto asesino del niño de 9 años es un hombre de 54 que se encuentra detenido mientras la Guardia Civil continúa con las diligencias antes de que sea puesto a disposición judicial. Se espera que esto suceda en las próximas horas. Llevaba desde abril del año pasado en libertad condicional tras ser condenado por una agresión sexual a una niña en 1993 y 5 años más tarde agredir y asesinar a una joven. Durante su paso por prisión tuvo 39 permisos. Los vecinos del municipio han convocado este domingo otra concentración en recuerdo de Alex.
Este domingo continúa la cumbre del G20 en Roma con la presencia de Pedro Sánchez.
El presidente del gobierno ha vuelto a coincidir con Joe Biden en un breve encuentro que de nuevo no ha durado más de 30 segundos. Allí le acompaña la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que se ha pronunciado sobre la polémica reforma laboral que negocia la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Calviño deja claro que en su propuesta no está la posición del gobierno, que debe hablar con una sola voz. Esto sucede en vísperas de la reunión de Moncloa. La cumbre continúa hoy con la foto de familia en la Fontana di Trevi y sobre la mesa hay temas como la vacunación mundial o el impuesto mínimo de sociedades global del 15% que se ha dejado prácticamente cerrado el sábado.
Y la factura de la luz, que nos da cierto respiro este domingo, pero octubre lo despedimos como el mes más caro de toda la historia.
El precio del megavatio hora se sitúa hoy en los 79 euros, aunque si echamos la vista atrás y nos vamos al último domingo de octubre del año pasado, por entonces pagábamos solo 15 euros. La franja más barata para hoy será de 10 a 11 de la mañana y la más cara de 10 a 11 de la noche. Ahora se suma un nuevo frente, ya que hoy es el primer día en el que no pasa gas por el gasoducto Magreb-Europa, la principal fuente de abastecimiento para España. Y es que Argelia y Marruecos no han renovado el contrato. La solución parece pasar por otro gasoducto que conectará directamente Argelia con Almería.
Y en deportes, Vinicius guía al Real Madrid, Adrián Gil Bregón.
Victoria de los blancos por 1-2 ante el Elche. De esta forma, el Real Madrid duerme co-líder de la Liga. El brasileño Vinicius fue el autor de los 2 goles madridistas.
Es un trabajo de equipo, trabajo que vengo haciendo desde mi llegada a Madrid. Y ahora las cosas están saliendo, los goles están saliendo. Estoy muy contento por eso, quiero seguir ayudando al equipo hasta el final de la temporada, que es importante para nosotros.
Por su parte, Mariano deberá pasar por quirófano tras recibir un golpe en la nariz. El Barcelona empató ante el Alavés a 1 en el estreno de Sergi Barjuan como entrenador. Y la jornada del sábado se completó con las victorias del Sevilla ante Osasuna y del Valencia ante el Villarreal. Hoy, desde las 4 y cuarto, jugará el Atlético de Madrid ante el Betis y la Real Sociedad ante el Athletic desde las 9. La jornada dominical se completa con el Cádiz-Mallorca y el Getafe Español. Y en la Liga CB ganaron Andorra, Tenerife, Gran Canaria y Juventud, mientras que hoy juegan Barcelona ante Fuenlabrada, Real Madrid ante Baskonia y Valencia ante el Betis.
Vamos a echarle un primer vistazo a lo que cuentan los principales periódicos de este país en el domingo 31 de octubre. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Venimos hablando a lo largo de toda la mañana del cierre del gasoducto, venimos hablando del precio de la electricidad, sin duda alguna la crisis energética que se cuela hoy en las portadas.
Sí, con el titular principal, por ejemplo, del diario ABC, la crisis de la luz, dice, destapa la grave dependencia energética que sufre España del exterior, con datos además que aporta este periódico, por ejemplo, que el 80% de la energía consumida en nuestro territorio es importada o que traemos, fíjate, el 100% del petróleo, el 99% del gas o el 100% del uranio, que es una crisis que refleja también en su primera plana el diario La Razón, porque dice que esa falta de gas, pero también la inflación en los precios son las amenazas más allá de ese apagón del que algunos hablan se podría producir. Parece que no en nuestro país, pero sí, por ejemplo, en países como Austria.
Y una de las fotografías que se repite es la del mini encuentro.
Sí.
En esta vez fueron 30 segundos, lo que pasa es que han aprendido, ya nos lo han vendido como una reunión casi bilateral entre Sánchez y Biden. Ayer se estrecharon la mano en Roma.
Ya puede decir el presidente del gobierno, Antonio, que ha estado al menos un minuto hablando con su homólogo norteamericano, porque entre estos 30 segundos de ayer, los de hace unos meses, bueno, de 30 en 30 pronto podrá decir que han charlado durante varios minutos a lo largo de los meses, pero bueno, podrá decirlo. Ese nuevo encuentro, como decías, entre ambos durante el G20 que se está celebrando en la capital italiana, que es noticia, que reflejan los distintos periódicos. Por ejemplo, el diario El País dice que ese G20 ha impulsado el histórico impuesto global entre las grandes empresas, pero eso sí, asegura ABC que las diferencias sobre la reducción de emisiones de CO2 sigue. Dice El Mundo en su editorial que el clima no admite más dejadez mundial. No parecen aplicárselo a algunos mandatarios.
Bueno, y una pincelada rápida. Cuenta del pulso por la reforma laboral.
Sí, porque este Sánchez, el presidente del gobierno, escuchaba ayer a su ministra de Economía mandando un aviso a su homóloga de trabajo, a la podemita Yolanda Díaz, y El Mundo directamente titula que Calviño pone patas arriba la reforma laboral de Díaz desde ese G20. Tú lo has contado, esos cuatro puntos clave, de los cuales, sobre todo uno, el de los mecanismos de flexibilidad que decía Calviño, choca con el ideal de la vicepresidenta de Podemos, que opta por derogar completamente esa reforma laboral. ¿Y qué va a hacer Sánchez para tratar de pararle los pies a Díaz? Bueno, pues La Razón dice que el presidente ha pedido o pedirá más fondos a la Unión Europea a cambio de neutralizar a su ministra. Es tremendo el titular, lo de neutralizar a su ministra. Lo que está claro es que esa reforma laboral, como apunta El País, pues está dejando cicatrices en la coalición.
Cicatrices que ya veremos si se cierran o no, o van a más a medida que se acercan las elecciones. Nosotros lo que nos acercamos es a las 8 menos 20 de la mañana. Enseguida te explicamos mejor lo del cambio de hora en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana nos vamos a situar en la tarde del 27 de abril de este mismo año. Ese día desaparecen Ana y Olivia. Son dos niñas que habían sido raptadas por su padre, por Tomás Jimeno, en Tenerife. Nos mantuvieron en vilo durante cerca de mes y medio, en el que escaseaban las noticias. El desenlace ya es conocido, pero hay interrogantes que siguen sin resolverse medio año después. Esta semana se ha cumplido 6 meses de la desaparición de Ana y Olivia. Según la investigación de la Guardia Civil y de la UCO en concreto, fueron asesinadas por su padre. ¿Qué se sabe y qué no se sabe llegados a este punto, medio año después? Vamos a repasar este caso con Andrea Espuña. Andrea, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues se sabe que Tomás Jimeno recogió esa tarde a sus hijas sobre las 5 de la tarde y que tenía que devolverlas con su madre 4 horas después. A las 7 y 47 de la tarde hay un audio de WhatsApp de Olivia, la mayor de las niñas, en el que le decía a Beatriz, a su madre, que la recogiera sobre las 9 de la noche. Lo hizo desde el móvil de su padre y esa es la última vez que se escuchó su voz.
Y es la última vez que se supo nada de ellas. A partir de ahí, una de las grandes dudas, ¿cómo mató a sus hijas? No se hallaron restos de sangre en la casa de Jimeno y la principal hipótesis pasa por un estrangulamiento. El siguiente escenario en el que hay imágenes del asesino es el puerto. Descargó varias bolsas de su coche e hizo varios viajes. Cruzó hasta 3 llamadas con la madre, WhatsApp con familiares, amigos, e incluso le llega a interceptar una patrulla de salvamento marítimo cuando estaba saltándose precisamente el toque de queda, porque en aquel momento, en abril, había una situación de confinamiento en la comunidad autónoma.
Claro, y es esa justo esa misma noche en la que Beatriz, la madre, se presenta en comisaría. En ese momento arranca una búsqueda por tierra, mar y aire. Al día siguiente se identifica la embarcación de Jimeno a la deriva. Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos, fue, y de alguna forma sigue siéndolo, el portavoz de Beatriz y su familia.
Creo que bueno, pues el acontecimiento marcó no solamente a los que estuvimos en esos momentos intentando primero localizarlas de una manera y luego ante la gravedad de lo sucedido, sino a toda la sociedad. Creo que Ana y Olivia marcaron un antes y un después.
Bueno, durante mes y medio las esperanzas permanecieron intactas porque el perfil de Jimeno, del padre, sus antecedentes con continuas amenazas, dibujaban un escenario en el que una fuga era probable. Que fuera más allá, bueno, parecía eso poco probable.
Todas las personas que lo conocían pues apuntaban a que era una persona que jamás haría daño a sus hijas, ¿no? Entonces un poco confiábamos en esa parte y de hecho todo el tiempo fue buscando la intermediación para poder encontrar un punto donde contactar con el semejante sujeto.
Se declaró una búsqueda internacional, se difundieron imágenes, todo se activó para tratar de encontrar a Ana y Olivia donde fuera. El 10 de junio, a través de esos desaparecidos, Beatriz rompía su silencio y enviaba este mensaje de voz. Por la cabeza de la madre pasaba un secuestro.
He visto en las noticias que pone que estoy derrumbada, pero no es así. Estoy más positiva que nunca porque creo que todo esto es un escenario. Creo que es positivo que hayan encontrado una botella y una sábana, porque si hubiese algo más, pues se encontraría. Para mí todo esto ha sido un teatro. Me parecería muy loco subir, bajar al barco, bolsas para arriba, bolsas para abajo. Creo que todo tiene más sentido de que es una fuga, como lo he pensado en todo momento. Queda poco para que alguien las reconozca y nos llamen y nos digan que las niñas están de camino, que están bien.
40 segundos que se esfumaron en cuestión de horas. Ese mismo día, por la noche, saltaba la noticia. Así te la contábamos en La Linterna de COPE con Ángel Expósito.
Empezamos con la noticia del día y de mucho tiempo. Te hablo del hallazgo del cuerpo sin vida de Olivia, de 6 años, a una milla náutica del puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Nunca imaginábamos que el desenlace fuera ese. Todos pensábamos que el padre estaba haciendo lo que dijo y repitió un montón de veces a Beatriz, a todo el entorno, de que las niñas estaban bien, de que las niñas iban a estar bien, de que las iba a cuidar, de que no les iba a faltar de nada. Y en esa esperanza estuvimos hasta el día fatídico en que el buque encontró el cuerpo de Olivia.
Bueno, inesperado y cruel, la primera autopsia del cadáver de Olivia concluía que no había agua en sus pulmones. Esto venía a decir que fue arrojada ya muerta al mar. El buque Ángeles Alvariño fue el encargado de encontrar el cuerpo. En Herrera en COPE charlábamos con Juan Ortega Machín, ex jefe de los buzos del grupo especial del GEAS de la Guardia Civil. Se confirmaba lo que todos se temían tras encontrar algunas pistas en los días previos.
Se trabaja de día y de noche, puesto que es oscuro y bajo no hay luz. Entonces se mueve con los focos del rock. Esto dio en su momento pues encontrar la botella y el edredón. Y posteriormente, siguiendo en estas trazadas, encontrar los sacos petates con el ancla y la cadena al lado.
Esta embarcación y todo su equipo estuvo navegando desde el 17 de mayo hasta el 30 de junio. Como ya sabes, no se encontró el cuerpo de la niña pequeña, de Ana, ni tampoco el de Tomás Jimeno. La jueza autorizó la salida del buque tras un informe técnico sobre la imposibilidad del hallazgo. El caso, como nos contaba Joaquín Amils, está cerrado, eso sí, con algunos matices.
Bueno, la investigación está cerrada. Ya más no se pudo hacer, creo que fue un milagro encontrar a Olivia y ya está. O sea, no hay más, a no ser que haya cualquier cuestión que reabra el caso. Si bien es verdad que Ana sigue como persona desaparecida y su asesino también, pero va a ser así hasta que cumplan 110 años. La ley es lo que prima.
Bueno, pues esta semana se ha cumplido 6 meses de su desaparición y justo este jueves reaparecía la madre, Beatriz. Lo hacía en una gala precisamente para galardonar la labor del buque Ángeles Alvariño.
Es la primera vez en la historia que se encuentra un cuerpecito a esas profundidades. Ha sido un acto heroico, donde por muy duro que sea, es la verdad. Y la verdad es lo único que nos hace libres y nos permite avanzar. A mí personalmente me han salvado la vida de estar buscando día y noche desesperadamente a mis niñas por el resto de mi vida para nunca encontrarlas.
Bueno, un ejemplo para todos, Beatriz, fortaleza. Pero ahí queda, ¿no? La Guardia Civil y la jueza sostienen que Jimeno tiró también el cuerpo de Ana al mar y que luego se suicidó. Así que son dos de los elementos que todavía faltaría por localizar para cerrar esta terrible historia que nos mantuvo en vilo hace justo 6 meses en Tenerife con el caso de la desaparición de Ana y de Olivia.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García. Los viernes por la noche, en 13.
¿Cómo le explicas a alguien de ciudad lo que es la calma del pueblo? Caminar por un sendero rodeado de naturaleza, explorar las calles para encontrar un rincón encantador o la suave brisa entre los pinos. Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido, lo sabe.
Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Generalitat Valenciana.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido, lo sabe.
Mediterráneo en vivo y seguro.
You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely.
Y hoy domingo, 31 de octubre, en la mañana del fin de semana, vamos a poner el foco en los cambios que el otoño nos está dejando. Bueno, la anunciada llegada de las lluvias necesarias, en principio para quedarse, ayer, hoy, se van a prolongar al menos hasta mañana. Y luego es un fin de semana que nos deja un cambio ya clásico por estas fechas, es el cambio de hora. Esta pasada noche hemos tenido que atrasar una hora el reloj, porque queramos o no, el invierno está ahí, llamando a la puerta. Ahora los relojes digitales se ajustan solos, los móviles, la televisión, eso. Cuando han sido las 3, pues ya ellos han vuelto a las 2. Pero nos quedan los analógicos, que hay que atrasar una hora y que puede que todavía no lo hayas hecho. Bueno, a partir de hoy, consecuencia de todo esto, el sol sale antes y muchos españoles se van a despertar ya con luz. Consecuencia también, vamos a disfrutar de menos horas de luz por las tardes. Aquí entra la Comisión Europea porque en el año 2018 lanzó una consulta a la población preguntando sobre si les parecía bien permanecer todo el año sin cambios de hora y con el horario de verano. Es decir, tener más horas de luz por la tarde y menos por la mañana. El resultado fue que los países votaron masivamente con un resultado de un 80% a favor de este horario de verano. ¿Cómo ha quedado este tema? ¿Hay posibilidad de retomar esta decisión? Mariela Mensat, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio. Buenos días. Mira, ¿quieres saber cómo empezó el primer cambio de hora? Porque la primera persona que planteó a un gobierno este cambio de hora fue un constructor inglés al que le gustaba jugar al golf por las tardes y propuso por primera vez este cambio horario para que en invierno se pudiera contar con una hora más de luz solar y así poder jugar al golf. No le hicieron caso hasta la Primera Guerra Mundial, cosa que a los agricultores madrugadores no les hacía mucha gracia, ya sabes, nunca llueve a gusto de todos. De modo que el cambio de hora se fue aplicando intermitentemente y según el país, depende del país, va cambiando a unas horas o a otras. De modo que saber el horario ideal es muy complicado. Eduardo Estivil es director de las clínicas Estivil y nos lo ha intentado explicar aquí en COPE.
Todos los cambios afectan a nuestro cerebro y concretamente a nuestro reloj biológico, pero no solamente en lo que es el sueño, sino también, por ejemplo, en el hambre y en otros ritmos biológicos como son los ritmos hormonales. Lo ideal sería no cambiar de horario, es decir, mantenernos al horario que nos va mejor, al menos en el lugar donde vivimos, que es España, que sería el que vamos a entrar ahora.
Efectivamente, este cambio afecta de manera distinta a las ciudades españolas, porque mira, para poner un ejemplo, el día que entra el invierno, es decir, el 21 de diciembre, el municipio de Muxía, en A Coruña, el sol de asomarse sería a las 10:05 de la mañana y anochecería a las 8:05. Sin embargo, si nos vamos al otro lado de la península, en Cadaqués, con este horario de invierno dice adiós al sol a las 5:20 de la tarde, por lo que es un problema que genera debate porque existen consecuencias a nivel escolar, a nivel laboral, turístico. Pero Antonio, fíjate hasta qué punto puede perjudicar este cambio de hora.
A la gente que no tiene ningún problema con su sueño, les supone poca cosa. Hay grupos de edad, sobre todo niños, lactantes y personas mayores, que lo notan mucho más. Pero ya no solamente los seres humanos, es que esto lo notan, por ejemplo, las vacas que nos proporcionan leche. Ellas tienen un horario para producir sus secreciones, que es su leche, con lo cual esto también se altera.
Bueno, y es que además este cambio horario afecta también al sector del transporte. Es el caso de los trenes, que cada vez que hay un cambio horario se detienen para no afectar al esquema planteado. Y a la hora de tomar un vuelo, al producirse el cambio horario de madrugada, apenas afecta a un viaje en curso. Pero si no estás al día con los cambios, puedes llegar o tarde o muy temprano a coger tu avión.
Bueno, decíamos, nos remontábamos a ese año, al 2018, cuando la Comisión Europea plantea esa consulta preguntando sobre si a los europeos les parecía bien permanecer todo el año sin cambios de hora y con el horario de verano, con ese resultado mayoritario a favor de este horario de verano. ¿En qué ha quedado todo eso? ¿Qué se sabe desde Bruselas? José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. El transporte es uno de los sectores más afectados por el cambio horario. Los especialistas recuerdan que las rutas de los aviones y los ferrocarriles se programan con más de un año de antelación. Aunque acabar con el cambio de hora es un proyecto que está paralizado, los especialistas piden tener esto en cuenta. Todo es importante, dice la responsable de transportes del Parlamento Europeo, Karima Delli. No es fácil y afecta a muchos sectores. Cambiamos la hora y los expertos en seguridad vial piden que se extremen las precauciones. Estos días se multiplican los accidentes y los atropellos. Al anochecer antes se reduce la visibilidad y eso nos puede pillar desprevenidos.
Los accidentes son mucho más graves después
de... Estos días la cabeza no se ha adaptado al nuevo horario. Hay menos luz, dice este experto. Según las estadísticas, se multiplican los accidentes. Cambiamos la hora y con ella nos acostumbramos al nuevo horario. Todo hasta el año que viene, cuando tengamos que volver al horario de verano.
Bueno, ya has dicho, concejero, que está paralizado esa opción de no volver a cambiar la hora y mantenernos con el horario de verano. Hemos hablado de que este cambio puede afectar a la salud, al sueño, al sector del transporte y también al consumo de energía. De acuerdo con los cálculos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, que es el IDAE, el cambio de hora supone un ahorro de un 5% de la factura, es decir, 90 millones de euros solo en los hogares.
Así es, y es que ahora es verdad que las formas de consumo han cambiado y no se tienen en cuenta que existe tecnología más eficiente. Por eso, Laura Cardenal es experta en energía y consumo de luz y nos ha dicho algo bien diferente.
No va a tener una gran relevancia en la factura de la luz. Realmente el ahorro derivado de este cambio es realmente pequeño. Tenía sentido hace 40 o 50 años cuando el importe que suponía en la factura la parte de iluminación era muy elevado. Sin embargo, ahora con las nuevas tecnologías y las nuevas bombillas LED y nuevo tipo de iluminación, esto supone muchísimo menos y, por tanto, el ahorro derivado de este cambio es muy pequeño.
Aunque muy atentos, porque esta experta nos ha dado unas claves para controlar el consumo.
Se está hablando mucho ahora de que los tramos se han desdibujado y es verdad, horas que antes eran las más baratas, ahora son más caras, etcétera. El primer consejo es que todas las personas que tengan una tarifa por horas, el día anterior, a partir de las 8 de la tarde que se publican los precios, los miremos para poder organizar el día siguiente y después intentar ser mucho más eficientes en el uso, responsables en casa e intentar consumir lo menos posible, optimizar independientemente de la hora del día.
Bueno, pues el de hoy, el de esta madrugada, el de este 2021, 31 de octubre, no va a ser el último cambio de hora. En marzo del próximo año volvemos otra vez al horario de verano. Así lo marca la ley, que aplaza sin fecha esa directiva comunitaria de obligado cumplimiento. Así que los países de la Unión Europea no pueden decidir unilateralmente si hacen o no el cambio de hora dos veces al año. Si todavía tienes algún reloj por casa, date una vuelta a la cocina, tienes analógico... La mesilla, y ya sabes lo que te toca. Atrasar una hora el reloj.
Antonio de Ray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai. Todos tenemos un
amigo en Balai. ¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Emocionarse con Turkish Airlines Euroleague con una canasta sobre la bocina. Vivir la intensidad de la Premier League. Sentir que la velocidad de la Fórmula 1 y MotoGP no conoce límites. El deporte, como quieras y cuando quieras, se juega en DAZN por solo 9,99 euros al mes. DAZN, todo deporte, todo pasión.
Que no sepas qué movimiento social dio origen al arte cubista, pasa. Que no sepas que el patinete no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Sabías que Daikin también es calefacción? Los equipos de aire acondicionado Daikin incluyen bomba de calor, la calefacción más eficiente y que limpia el aire de tu hogar. Además, con Daikin Alterma podrás disfrutar de calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria en un mismo equipo. Este invierno, mejor que sea con Daikin, la tecnología que cambia el invierno.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿acaso hay algo mejor que madrugar en domingo? Bienvenidos a los que os incorporáis a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE. Empezábamos allá por las 6 de la mañana, y no será porque no lo venimos anunciando, pero si todavía queda algún despistado, si tu reloj no se actualiza de forma inmediata, de forma digital, bueno, tienes que atrasarlo porque esta madrugada, cuando eran las 3, han vuelto a dar las 2 en la habitual entrada en el horario de invierno, al que cambiamos por estas fechas. Nos hemos ventilado a octubre, nos lo hemos ventilado casi sin apenas darnos cuenta, y en 2 meses pues estamos ya despidiendo el año. Semana y mes, que termina hoy con lluvias en casi toda España. Van a ser más intensas en áreas del sur de Galicia, en el norte de la meseta sur, Castilla y León, también en las áreas montañosas de Andalucía, y el contraste se repite, la situación de ayer también lo vamos a encontrar en el sureste, Alicante, Murcia, Almería. Allí las máximas pueden alcanzar los 30 grados. Hoy está previsto que pase a disposición judicial el acusado de asesinar al niño de Lardero, de La Rioja. Son horas de mucho trabajo para la sección de Policía Judicial de la Guardia Civil, en la Comendancia Riojana. Tienen que recabar todas las pruebas posibles. Aquí ya no valen meros indicios. Aunque todas las pistas llevan a Francisco Javier Almeida López de Castro, las diligencias tienen que incorporar huellas, restos, imágenes, información que después el juez aportará al sumario del caso. La prueba principal es que encontraron a Francisco Javier Almeida en el rellano de su edificio, en el número 5 de la calle Linares de Lardero. Tenía el niño en brazos, con claros síntomas de asfixia. Todavía no han trascendido los detalles de la autopsia, porque es un caso que está bajo secreto de sumario, pero con esos datos todo apunta al estrangulamiento. Esa será otra prueba, la autopsia, las marcas en el cuerpo del pequeño, porque ya pasó con el anterior asesinato de este Francisco Javier Almeida. Asesinato que acabó con la vida de una agente inmobiliaria en 1998 en Logroño. Y se ha vuelto a repetir el ensañamiento en el crimen del Lardero. Estamos ante un psicópata, un depredador, que por cierto deja muchas pistas cuando comete sus delitos. Lo destacaba en el fin de semana de COPE, el fin de semana con Cristina, el psiquiatra forense José Miguel Gaona.
Pues van mezclando un trastorno, por ejemplo, de sadismo sexual, con uno de psicopatía, con otro tipo de parafilia, como pudiera ser la pederastia, ¿no? Tenemos ese resultado. Y además, en el modus operandi de este individuo, en el que realmente es, desde el punto de vista criminológico, extremadamente patoso, las huellas, evidentemente, que va dejando detrás suya, van apuntando constantemente hacia él.
Bueno, en las últimas horas, los agentes de la Policía Judicial han vuelto al lugar del crimen, han inspeccionado a fondo la vivienda del presunto asesino del Lardero y han revisado las imágenes que captaron las cámaras de la zona el día de los hechos, en esa tarde del jueves 28 de octubre. Con motivo de Halloween, el niño iba con una peluca de la niña del exorcista. Todo indica que el asesino confundió a Alex con una niña y a partir de ahí, pues ya te hemos contado el desenlace. La lógica conmoción de los vecinos del Lardero, de los riojanos, va acompañada con datos. Uno de ellos, el primero, lo escuchábamos aquí, en la mañana del fin de semana. Era el testimonio del abogado que defendió a Francisco Javier Almeida en el crimen de la inmobiliaria. El condenado sabía que podía volver a caer y manifestó que no quería salir de la cárcel. Este es un primer dato. El segundo, la Junta de Tratamiento de la Cárcel del Dueso, en Cantabria, donde Francisco Javier Almeida cumplió la mayor parte de su condena por el crimen de la inmobiliaria, no era partidaria de su libertad. A pesar de su buen comportamiento en prisión, a pesar de que le permitieron cerca de 40 permisos y no la lió en ninguno de ellos, los responsables de esta cárcel no confiaban en su reinserción. ¿Por qué? Porque estamos ante el perfil de un sádico. Lo contaba a la mañana del fin de semana de COPE el psicólogo José Capote.
Un psicópata es una persona que, por tener un objetivo y por no tener empatía ni remordimiento, es capaz de pasar por encima de lo que sea. Ese fue el caso de Ana Julia Quesada. ¿El objetivo cuál era? Estar con el padre del niño sola. Pues entonces mata al niño. El sádico no tiene un objetivo como tal a la hora de cometer el delito. Simplemente el delito es su objetivo, porque él sí que siente excitación, deseo del sufrimiento ajeno. En este caso, en el de ahora, podemos decir que este señor pues es un sádico porque no tiene un objetivo en concreto.
Bueno, inmediatamente surge la pregunta. Con la desconfianza de la Junta de Tratamiento de la Prisión del Dueso, que son los que estaban cada día con este recluso, con esa petición del propio reo que manifestó su abogado en COPE que no quería salir, sin haber cumplido por completo la condena, le faltaban al menos 3 años para los 25, la pena máxima de cumplimiento. ¿Por qué instituciones penitenciarias autorizó la libertad condicional? Pues una pregunta que tiene que responder el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Y otra cuestión más. ¿Por si acaso fue una decisión condicionada por esa reinserción que marca siempre? Bueno, una reinserción deseada, pero marcada por el buenismo institucionalizado en este caso. ¿Puede o no puede reinsertarse una persona con un perfil sádico como el de Francisco Javier Almeida?
Una de las cuestiones más importantes es que tanto los sádicos como los psicópatas no sienten empatía ni remordimiento en aquellas circunstancias que nos protegen realmente de cometer algún tipo de delito. La reinserción es posible siempre que atendamos y que los programas que ya existen vayan encaminados no a que la persona pueda volver a sentir empatía si alguna vez la sintió, sino más bien al comportamiento social, a que ellos entiendan que no es algo bueno hacer lo que hacen y que entiendan que no deben de hacerlo.
Vamos a repasar el historial criminal del detenido por aportar también más datos. De los 7 años a los que fue condenado por violar a una niña de 13 años en el 93, apenas cumplió 4 de cárcel. De los 30 de condena por violar y asesinar a una mujer en Logroño, ha cumplido 22 y salió a la calle en libertad condicional. Si se hubiera retrasado su salida, ya no hablamos con el debate de la prisión permanente revisable, porque entre otras cuestiones no estaba en vigor en el momento en el que se condenó a este hombre. Solo con el cumplimiento íntegro de las penas, igual se podría haber evitado consecuencias fatales. Ahora ya es tarde, ¿verdad? En Roma, hoy se clausura la cumbre del G20. Además de ese impulso a un impuesto global para grandes empresas, además del compromiso de donar 50 millones de vacunas, para los países más necesitados. ¿Y cuánto le gustan a Sánchez los anuncios? Los anuncios luego hay que cumplirlos. Que se lo pregunten a los vecinos de La Palma, por ejemplo. Bueno, además de presencias y de ausencias, nos quedamos con dos cuestiones. Una es una anécdota y la otra sí que es relevante porque nos va a terminar afectando a todos. La primera jornada de la cumbre del G20 nos deja una de las fotos que más busca Pedro Sánchez. Hace 4 meses la jugada le salió más que regular. En la cumbre de la OTAN, celebrada en Bruselas, Moncloa vendió que Sánchez se iba a reunir con el presidente norteamericano Joe Biden. Habían generado tales expectativas que después la factoría de marketing, controlada entonces por Iván Redondo, quedaron mal. Casi tan mal como Gagancho en Almagro. Apenas 45 segundos que dieron para un comunicado en el que el gobierno dijo que habían hablado, bueno, de tantas y tantas cosas que parecía que habían hablado de lo divino y de lo humano. En la cumbre del G20, que se clausura hoy en Italia, en Roma, se han vuelto a ver, sí, Sánchez y Biden. Y parece que en Moncloa han aprendido la lección. Nada de anunciar un encuentro, nada de reunión, un saludo cordial, incluso protocolario, que permita hacer la deseada foto y punto. Y aquí lo han dejado. No más de 30 segundos, apretón de manos y todos están contentos. Si sumamos los 30 más los 40, 45 que duró aquel paseillo en la cumbre de la OTAN, venga, ya tienen más de un minuto juntos. ¿Y de la reforma laboral qué? ¿Cuál es la novedad que ha aportado esta noche Nadia Calviño en la cumbre del G20, que se clausura hoy en Roma? Ha puesto sobre la mesa las 4 claves que se deben priorizar en la reforma laboral que apruebe el gobierno antes de fin de año. La primera pasa por simplificar contratos. La segunda afecta a las subcontratas. La tercera, la negociación colectiva. Aquí hay grandes diferencias entre Calviño y Yolanda Díaz. Y otro asunto que también distancia a las dos vicepresidentas es la flexibilidad del mercado laboral. Calviño quiere más flexibilidad. ¿Por qué? Escuchen.
Y en último lugar, el establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna de las empresas y al mismo tiempo de estabilización del empleo, que inspirado en el ejemplo positivo y la experiencia positiva que hemos tenido con los ERTEs, nos permita tener un mecanismo de ajuste y de flexibilidad alternativo a las intensas destrucciones de empleo que se han producido en crisis anteriores.
¿Por qué se detiene más en este punto Nadia Calviño y no en los otros tres que también priorizaba? Es sencillo, ella sabe que este asunto de la flexibilidad es una exigencia de Bruselas. Y si no la cumplimos, van a quedar en vilo 12.000 millones de ayudas europeas que deberían llegar a mediados de 2022 y con las que cuenta el gobierno y las ha incluido en sus presupuestos. Esto no es ninguna broma, sobre todo viendo la evolución de nuestra economía con la preocupante bajada del consumo. Por eso, la vicepresidenta primera, en la cumbre del G20, pedía lanzar un mensaje en una única dirección.
Hemos estado viendo cuál es el mejor mecanismo de coordinación dentro del Gobierno para asegurarnos de que el Gobierno tiene una posición única y habla con una sola voz, ahora que enfilamos la fase decisiva de la reforma laboral.
Esto es lo que se llama automedicación, aplicarse la receta a uno mismo. Pero en el Gobierno hay dos pacientes, dos dolencias y necesidades diferentes. Y eso se va a agravar a medida que se vayan acercando las elecciones. Hay más noticias en este 31 de octubre y te las voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Pequeño respiro.
En la factura de la luz que baja hasta los 79 euros el megavatio hora. Aún así, octubre se cierra como el mes más caro de la historia. Hace un año pagábamos solo 15 euros. La franja más barata será entre las 10 y las 11 de la mañana y la más cara entre las 10 y las 11 de la noche.
Cerrado.
Hoy es el primer día sin suministro por el gasoducto Magreb-Europa, la principal fuente de abastecimiento para España. Y es que Argelia y Marruecos no han renovado el contrato. La solución pasa por otro gasoducto que conectará directamente a Argelia con Almería.
Tragedia.
En Alcoy, Alicante, un joven de 18 años ha fallecido y otro ha resultado herido tras caer por un barranco de unos 60 metros. Los bomberos los han localizado después de llevar 20 horas desaparecidos.
Declaración de guerra.
Desde la cumbre del G20 por parte de Boris Johnson por el conflicto pesquero con Francia. El primer ministro británico asegura que tomará acciones legales, además de medidas prácticas contra la Unión Europea por las amenazas del Ejecutivo francés.
Y en deportes, el Barça vuelve a pinchar en casa mientras espera el relevo en su banquillo. Además, estamos pendientes del estado de salud de Agüero Corrochano. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. No le sale nada al Barcelona. Ayer debutaba Sergi Barjuan en el banquillo del Barcelona y empató a uno con el Deportivo Alavés. Pero la preocupación es el Kun Agüero, que tuvo que abandonar el partido antes del descanso. Sufrió un mareo, se fue al suelo, abandonó el estadio en ambulancia, fue trasladado al hospital de Barcelona y luego informó el Barcelona que había tenido un episodio de malestar torácico y que había sufrido algunas taquicardias y por eso se le van a realizar pruebas a ver si el Kun Agüero no tiene ningún problema y le deseamos por supuesto que se recupere cuanto antes. También se lesionó Piqué, que tiene un problema en el sóleo, salió con problemas Nico González, tiene muchos lesionados el Barça y el martes juega en Kiev partido de la Liga de Campeones contra el Dinamo. El Barça está ahora noveno a 8 puntos del Real Madrid, del Sevilla y de la Real Sociedad, que tienen 24 puntos. El Alavés sale de los puestos de abajo con 10 puntos, está 2 por encima del descenso. Sobre el asunto, Xavi Hernández dijo ayer Rafa Ayuste, que es la mano derecha de Joan Laporta, que no es el único en la lista y que no está colocado en el primer lugar. Entendemos todos que es un cambio de opinión para que la gente no esté pendiente de la llegada de Xavi, que va a llegar, parece ser, después del partido que tiene el Al Sadd en Qatar el próximo martes, día 3 de noviembre. Perdón, el miércoles 3 de noviembre. Parece que no va a haber ningún problema en que llegue. Además, en la Liga, Elche 1, Real Madrid 2 y Sevilla 2, Osasuna 0. Y le ganó el Valencia 2-0 al Villarreal. Para hoy, atención a estos partidos, porque a las 2 de la tarde se juega el Cádiz Mallorca, a las 4 y cuarto el Atlético Betis, a las 6 y media Getafe Español y a las 9 de la noche la Real Sociedad juega el Derbi Vasco contra el Athletic de Bilbao.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Cada año es más complicado vivir del campo en España, pero es que si avanzas en la cadena, los transportistas, los almacenes de congelados o las empresas de conservas también lo notan.
Yo no quiero estar pensando solo que me venga la PAC, quiero pensar...
Si hablamos del sector primario y de los agricultores, ganaderos, el relevo generacional no existe. Muchos...
¿Qué hace un chaval joven con 25 años si ve que está arriesgando un capital para que luego vayan unos precios ridículos?
Si una alcachofa te cuesta 4 euros el kilo, el agricultor se lleva una ínfima parte. Puede ser.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Jesús Sánchez Adalid, con Las armas de la luz, nos trae un relato fascinante de hace más de 1000 años, con un mensaje final lleno de luz, en medio de un tiempo de sombras. Una epopeya medieval que necesitaba ser escrita. Las armas de la luz, de Jesús Sánchez Adalid, la novela histórica del año. Publicada por HarperCollins.
Que no sepas qué movimiento social dio origen al arte cubista, pasa. Que no sepas que el patinete no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Ponemos nuestra mirada en la isla de La Palma. Este domingo 31 de octubre se cumplen 6 semanas de actividad del volcán. En línea general, la noche ha sido más tranquila que la del sábado, sin seísmos superiores a 3,5 grados de magnitud. Hasta ahora seguimos pendientes de esa colada 3, que es la que más preocupa a los expertos y que sigue destruyendo construcciones e invernaderos a su paso en su avance hacia el mar. A las 8 y 16 en los Llanos de Adrián está Daniel Pinelo. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Ahí es una hora menos, son las 7 y 16. ¿Cuál es la última hora? ¿Se espera que esa colada 3, Daniel, llegue al mar en las próximas horas?
Bueno, lo cierto es que ha avanzado mucho, Antonio, en las últimas 24 horas. Ha sorprendido incluso a los científicos porque tenía mucho caudal de lava y ha llegado rápido a donde estaba otro brazo, el brazo que estaba situado más al sur, muy cerca del mar, está muy cerquita. Lo que pasa que no prevén que llegue en las próximas horas porque por la experiencia que hemos vivido en este volcán que estamos viviendo, cuando los ríos de lava llegan al mar, pues casi todos, salvo de la Fajana, pues se quedan ahí, a muy poquitos metros de caer, pierden fuerza y no lo hacen. Lo que ha pasado con estas colas soldada es que al no poder sobreponerse a la 9, que es esa que estaba situada más al sur, no ha podido montarse encima, por decirlo de alguna forma, ha discurrido un paralelo, con lo cual se ha llevado por el camino más casas que habían escapado hasta el momento de la lava y se ha situado pues en paralelo, ha llegado hasta esa zona, la zona del Charcón, donde estaba formada anterior una fajana creada por el volcán, por cierto, de 1949. Y respecto a los terremotos, como bien dices, una noche muy tranquila, nada comparable a la de ayer, que minutos antes de hacer esta conexión en directo, si recuerdas, sufrimos ese terremoto de 5,1 que hasta ahora ha sido el mayor registrado durante la crisis volcánica.
Bueno, vamos a seguir la evolución de la actividad sísmica y también de la cola. Daniel Pinelo, un abrazo, gracias.
Adiós.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Es sin duda una de las noticias de este domingo y presenta hasta ahora todavía numerosos interrogantes. Te hablo del anunciado cierre del gasoducto del Magreb, por el que llega a España, en concreto por Tarifa, casi el 25% del gas natural que necesitamos. Estamos en un momento en el que ha crecido de forma importante la demanda de gas, con los precios disparados, eso también se traduce en el recibo de la luz, y con el invierno que llama a la puerta después de un otoño más que suave. Hoy es el día del cierre de ese gasoducto. ¿Qué hay detrás? Pues la pelea permanente entre Argelia y Marruecos. Argelia castiga a su vecino, clausura una infraestructura que lleva funcionando 25 años y de paso deja de pagarle los más de 200 millones de euros en peajes al año. ¿Esto cómo afecta a España? ¿Será suficiente con el otro gasoducto cuya conducción entra por Almería? Se lo vamos a preguntar a Jorge Morales de Labra, que es ingeniero industrial, que es experto en cuestiones energéticas y además director de Próxima Energía. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos en un fin de semana en el que en muchos hogares han dado la calefacción por primera vez este otoño, por tranquilizar a los consumidores. El hecho de que hoy cierre este gasoducto, por el que entra, ya decimos, el 25% del gas que consumimos en España, teniendo en cuenta que el 55% del gas que ha llegado a España hasta agosto lo hizo por gasoducto, a través de gasoducto, ¿pone de algún modo en peligro el suministro de este tipo de energía o la seguridad del suministro?
A ver, en condiciones normales no lo pone en peligro. Lo que pasa es que a la vez que se cierre de esa infraestructura, pues estamos viviendo una situación en el mercado internacional del gas natural que no veíamos desde hace, bueno, desde nunca, ¿no? Desde la crisis, lo más parecido es la crisis del petróleo de los años 70, ¿no? Por tanto, claro, el problema es que se produce en el mismo momento en el que el gas está cotizando a niveles récord en los mercados internacionales.
Bueno, queda solo el gasoducto directo con Argelia, llamado Medgaz, que se va a potenciar, pero que no llega aún a la capacidad del que atraviesa Marruecos. ¿Es suficiente? Porque si tiene que entrar más gas por barco y es más caro su traslado, ¿eso se puede trasladar a los consumidores también?
Bueno, seguro que se traslada a los consumidores, ¿no? Efectivamente, o sea, España más o menos está configurado su mercado de gas de esa forma, ¿no? Más o menos la mitad, aunque esto varía año a año, ¿eh? Pero aproximadamente la mitad del gas que entra por Argelia, a través de los dos gasoductos, uno que viene directo atravesando el mar de Alborán y entra por Almería, como bien has dicho, y otro que pasando por Marruecos cruza el estrecho de Gibraltar, ¿no? Entonces, lo que ocurre es, ya digo, la mitad viene por ahí y la otra mitad viene en barco. Y España además está bastante bien dotada de infraestructuras portuarias para recibir a esos barcos, lo que llamamos las regasificadoras, porque el gas natural en barcos se transporta en forma líquida y luego hay que volver a introducirlo en la red de gas, es decir, hay que regasificarlo, ¿no? Bien, tenemos
con total seguridad, que es una de las preguntas que hacía, absolutamente seguro es ese procedimiento.
Por supuesto, se hace, se regasifican más de 200 barcos al año, ¿vale? Desde hace un montón de años, por tanto esto, y no, nunca ha habido ningún problema en este sentido. Entonces, el problema ahí es sencillamente que el mercado de los barcos no es tan fiable como el de la tubería. Es decir, cuando uno ya ha hecho una infraestructura de cientos o de miles de millones de euros a través de una tubería, es porque tiene un contrato a largo plazo con el país de origen, en este caso con Argelia. Exactamente igual que en el norte de Europa lo tienen con Rusia, ¿no? Y los problemas que están teniendo ahora precisamente con Rusia, pues porque también en una situación muy parecida, Rusia quiere forzar al resto de países a utilizar la nueva tubería que han hecho a través del Báltico, ¿eh? Y así dejar de pagar también peajes a los países, a países del este de Europa que a Rusia no le interesa que pase la tubería por allí, ¿no? Bien, pues todo esto es lo que suele ocurrir. O sea, en más o menos el mercado del gas hay, por un lado, contratos a largo plazo, que efectivamente normalmente son más estables y más baratos, que son los vinculados a las tuberías, los gasoductos, y luego están los contratos en tiempo real, los que llamamos spot, que tienen que ver, pues eso, con los barcos. Y el problema de los barcos es que son menos fiables. No es que no tengamos entrada y capacidad, que las tenemos de sobra para cubrir la ausencia de ese primer gasoducto, porque hay que recordar que lleva funcionando 25 años, es el primero que tuvimos, ¿eh? El segundo, que viene directamente de Argelia, se inauguró hace tan solo 10 años, es mucho más reciente, ¿eh? Por tanto, ¿podemos cubrirlo con barcos? Sí. ¿Cuál es el problema? Pues que los barcos no siempre llegan cuando uno quiere, es que se desvían en el trayecto, ¿no? Y esto hace que sea mucho menos fiable que el gas a través de tubería y, por supuesto, además, que suelen ser más caros.
Bueno, y en ese transporte influyen otros factores. En el del gasoducto sabemos que es un contrato fijo con una serie de peajes, pero en el de los barcos hay que añadir otro tipo de costes y se me viene a la cabeza el combustible, por ejemplo.
Bueno, por supuesto, hay un flete que hay que traer. A ver, ojo, el gas a través del gasoducto no es tampoco barato de transportar, porque hay una infraestructura que estamos pagando todos. Lo estamos pagando a través del recibo del gas, pero lo estamos pagando también. O sea, quiero decir que, bueno, que es que el problema no es tanto, es verdad que ahora los fletes son más caros, además que estamos en una situación post-pandemia en el que yo diría que por suerte todo el mundo se está recuperando de una forma muy rápida, más rápida de lo esperado. Esto está teniendo, como todos sabemos ya, pues algunos problemas de abastecimiento de algunas materias primas y además problemas serios en la logística, en el transporte, ¿no? Y por tanto, es verdad que además están más caros los fletes este año, mucho más caros que lo que estaban, por ejemplo, hace un año, ¿no? Sin duda, ¿eh? O sea que hay un problema de precio al comprar gas natural licuado, no cabe la menor duda, ¿eh? Ya digo que ahora mismo, a ver, desde que el señor Putin, que es el clave en todo esto, es el señor del gas en el mundo. El señor Putin, donde esta semana salió durante el miércoles a última hora de la tarde, realmente, y dijo, aquí no se preocupen ustedes que a partir del 7 de noviembre yo voy a empezar a llenar los depósitos de gas de Europa. El gas estaba cotizando en torno a los 100 euros la tonelada y de repente se ha ido a 70. O sea, bajó un 30% por las palabras de un señor. Básicamente que todavía no ha empezado a llenar, que ha dicho que va a empezar a llenar a partir del 7 de noviembre, Claro, el problema es que el precio normal del gas está entre 15 y 20 euros. O sea, que el de 100 era una barbaridad, pero el de 70, que estamos en el que estamos ahora, también es otra barbaridad, ¿vale? Entonces, por eso decía al principio, a ver, en condiciones normales no sería un problema llenar con barcos de una forma o de otra la ausencia de un gasoducto. El problema es que además tenemos una situación internacional en la que, por ejemplo, China ya le ha dicho a todas sus empresas que compren gas a cualquier precio, Y claro, esto está tensionando enormemente el mercado internacional.
Bueno, pues hoy cierra ese gasoducto del Magreb, porque ha llegado a España, en concreto por tarifa, ese 25% del gas que necesitamos. Y yo me voy a quedar con ese titular y con ese condicional. En condiciones normales no tendríamos que tener problemas de suministro. Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, experto en cuestiones energéticas y director de Próxima Energía. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Buen domingo.
Buen domingo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos quedan 4 minutos para llegar a las 8:30. Abrimos los periódicos, nos vamos al kiosco a ver qué cuentan las portadas de este 31 de octubre. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, hablábamos del cierre de ese gasoducto. Hemos contado también ese pequeño respiro que nos ha dado el precio de la luz, que sigue, si miramos el mismo domingo del año pasado, pues sigue estando muy cara. Hemos hablado del gas, sí, que son protagonistas también de algunas de las portadas de hoy.
Sí, sobre todo la dependencia del exterior que tenemos en España. Tú lo comentabas con el experto y es el titular principal del diario ABC, porque la crisis de la luz, dice, la ha destapado esa dependencia, y con datos que aporta este periódico, por ejemplo, que el 80% de la energía consumida en nuestro territorio pues es traída de fuera, es importada. Fíjate, el 100% del petróleo, el 99% del gas y hasta el 100% del uranio, algo que según el editorial de ABC pues debería llevar a la reflexión tanto sobre el ritmo de la transición ecológica, sobre el futuro del sector energético y también sobre la suerte de la industria nuclear en España. Es una crisis que refleja también la razón en esta energética que estamos viviendo. Dice que esa falta de gas, la inflación, son las amenazas más allá de ese apagón, bueno, del que algunos hablan, se podría producir en algún país europeo. Es verdad que aquí en España sería muy complicado, según nos cuentan, pero hay países como Austria del que están avisando que podría pasar.
Bueno, hemos resaltado eso que nos contaba ahora mismo este experto. En condiciones normales, una fotografía buscada, deseada para Pedro Sánchez, ese encuentro con Joe Biden, y entre los 45, ¿verdad?, de la cumbre de la OTAN en Bruselas y la de ayer, otros 30 segunditos más.
Sí, es lo que dice ABC, que suma otros 30 segundos, la acompaña el titular con una foto en la portada en la que pues justo el presidente norteamericano le pone la mano en el hombro a Sánchez. Ya puede decir el presidente del gobierno, pues eso, que ha estado al menos un minuto. Si sumamos los 40 y pico y 30 de ahora, pues un minuto y algo. En los próximos meses podrá decir que ha hablado más de varios minutos, que ha estado varios minutos charlando con Joe Biden. Ese nuevo encuentro, además, que tenía lugar en el G20, que se está celebrando en Roma, que termina hoy, que es noticia que reflejan los distintos periódicos, por ejemplo, el diario El País, que dice que esta reunión de los 20 países más influyentes y poderosos del mundo pues impulsa el histórico impuesto global entre las grandes empresas. Pero eso así, según asegura ABC, las diferencias sobre la reducción de emisiones de CO2 sigue, y además justo cuando hoy empieza la COP26, esa cumbre climática en Glasgow.
Bueno, algunos en aras de rizar el rizo dicen que Pedro Sánchez no da la mano cuando se encuentra con el rey, hace ese saludo con el corazón, uh-huh, y que ayer le extendió su mano al presidente Joe Biden. No es cuestión, porque fue Biden el que primero inició, no le va a quitar la mano, ¿verdad?, al presidente de España, al presidente norteamericano. Lo que encontramos también en la prensa de hoy son, Iván, más datos sobre el crimen del Ardero.
Sí, a veces resalta que este dejó marcas, el asesino, el presunto asesino, en el cuello del niño, y que todo apunta a la asfixia. También lo que cuenta El Mundo, que sigue inquietando, que instituciones penitenciarias se inclinó por liberar al asesino ante la división de la Junta de la cárcel. Datos macabros que seguimos conociendo, por ejemplo, también en el perfil de este individuo que hace el diario El País, de la vida que llevaba en esa ciudad riojana del Ardero tras salir de la cárcel. Y muy breve, déjame resaltar la imagen de portada del Mundo, la del cementerio de Los Ángeles en La Palma. Las tumbas, los nichos casi tapados por la ceniza volcánica. Y un titular que impresiona: asalto al cementerio para que el volcán no devore los cadáveres. Y es que han desaparecido 3 cuerpos del Camposanto ante lo que puede ser la inminente llegada de la colada de lava a este cementerio. Impresiona esa imagen.
Las imágenes son espectaculares. Que van a dar las 8:30, que llegue Iglesia Noticia, que luego a las 10 llega Cristina López Lichting con su fin de semana de COPE. Y que viene el día revuelto, viene con lluvias, con nubes, así que el mejor cobijo lo tienes aquí en la radio, en la cadena COPE. Feliz domingo.